Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol en Radio Marca.
1:04 de la tarde. Están votando ya los 138 miembros de la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, ya enseguida vamos a ir conociendo quién vota quién. Primera fotografía, Pablo Parra. ¿Qué hace ahora mismo el candidato de la Federación Territorial Gallega Luzán?
Pues está sentado en su sitio, en su lugar correspondiente, Felipe, observando cómo va votando el resto. Vamos ya por el asambleísta número 18 y te cuento una interioridad. Como bien decíamos esta mañana, esto se iba a retransmitir por streaming a través de la web de la federación, pero cuando se ha enterado la supervisión de las elecciones, se ha dicho, se ha establecido que no. La de Luis Rubiales pasó muy parecido cuando ganó Luis Rubiales a la REA, se quería retransmitir, pero al final no se consiguió, y te cuento el porqué. Porque lo que pasa dentro de esa sala es privado, todos los votos son privados y no puede haber ningún tipo de filtración, porque habría una vulneración de ese derecho, de que el voto sea cerrado, de que el voto no sea público, con lo cual, pues ese es el motivo por el cual no se ha hecho. Estaba programado y estaba previsto por la gente de comunicación, que como sabes es muy aperturista, pero cuando se ha enterado la gente que revisaba las elecciones, porque esto tiene un reglamento muy concreto de unas elecciones que están en el boletín oficial del Estado, es decir, no es de la propia Federación, si no se ha podido hacer ese streaming y se ha pactado hacerlo de manera interna para que lo podamos ver nosotros. Como bien decía, sigue avanzando esa votación, momentos muy tensos, caras evidentemente de muchísima tensión, y veremos a ver quién es el presidente, que por cierto luego hablará a unos metros de tu posición, y después ya será el momento en el que también aparezca gente de FIFA para hablar y comentar lo que le ha parecido estas elecciones.
Candidatura de Salvador Gomar. Cerca de ahí está Chitu, ahora mismo. Supongo que el presidente de la Federación Valenciana, tranquila, la procesión va por dentro. ¿Qué hace ahora mismo Salvador Gomar, Chitu?
Bueno, pues revisando el móvil ahora mismo. No sé si para afianzar algún que otro contacto. La suerte está echada. Ahora mismo ya no hay margen de maniobra en esta primera votación. Vamos a saber si es por mayoría absoluta cuál es el presidente. Y obviamente Salvador Gomar pues estará rezando lo que se va para ser él. Cuando dice Parra, gente de FIFA, imagino que seguramente pues será Emilio García Silverio, que ha venido aquí por parte de la máxima organización del fútbol para ser el responsable jurídico y para comprobar que todo está bien, al igual que Rolf Turner, que es el jefe de gobernanza, y por parte de la UEFA, el director de asociaciones nacionales, que es Thierry Fabre. Así que aquí toda la plana mayor para ver quién va a ser el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Noticias que también nos llegan desde Valdebebas. Efectivamente, como anticipábamos, Kylian Mbappé entra en la convocatoria para la Copa Intercontinental. No recupera nadie más Carlo Ancelotti. Sí que se lleva varios canteranos: Fran González, Josef Enríquez, Lorenzo Aguado, Víctor Muñoz y Gonzalo García, llamados para ese partido por título ante el Pachuca.
¿Cuántos han votado, Parra?
Vamos por el 26.
26, Méndez, quedan 112.
Bueno, ya, la verdad es que es una situación así. No tenemos mucho que contar ahora mismo, salvo que vayan haciendo el paseillo.
Esos 26. Hombre, ahora ya no creo que nadie cambie, ¿no?
No, ahora ya.
Bueno, igual en el paseillo te echan un guiño, te llega un mensaje al móvil.
Yo estoy convencido que en el café ha habido cambio de.
Sí, seguro, eso seguro.
Yo estoy convencido, porque siempre lo hay. y porque, repito, se está dando una circunstancia un poco... Claro, es una circunstancia insólita porque conviene que lo repitamos cada cierto tiempo para la gente que se vaya incorporando. Puede salir, o el gran favorito para salir es Rafa Lauzán, y en tres meses puede ser inhabilitado, o pueden, mejor dicho, consolidar una inhabilitación sobre la que tiene que decidir el Supremo y sobre la que tres instancias le han dado la razón a la Fiscalía en su momento y apoyan esa inhabilitación.
7 años.
¿Eh? Si eso ocurre, estamos ante un escenario, por un lado, insólito.
Estamos aquí en mayo.
Por otro lado, bastante sonrojante. Uh-huh. Y dirá mucho de los asambleístas. Yeah. Esa es la sensación que tengo yo. ¿Y cómo cambiaría eso de cara a esa posibilidad? Primero hay que ver cuál es el papel que adopta el Consejo Superior de Deportes, que ha declarado y se ha mostrado muy intervencionista en los últimos tiempos en la Federación Española, porque antes de que se... incluso antes, yo creo que se consolidara o se presentara la candidatura de Lauzán, el señor Uribe y el Consejo dejaron claro que no eran partidarios ni de esa candidatura ni que resultara presidente, y que sí, si es así, ellos van a pedir la salida de, o la inhabilitación, mejor dicho, de Lauzán, como en su momento consiguieron la de Rocha. Hay que decir una
cosa. Eran muy contrarios a Rocha.
La de Rocha.
Lauzán empezaron siendo contrarios, ahora yo creo que hay un poco más de
Felipe,
paciencia.
Cuando el Consejo, digamos, se pone de manos y se remanga contra Rocha, yo creo que todo el mundo daba por hecho que, bueno, una más, pero no va a pasar nada. Y pasó.
Sí.
Y
sí,
pasó,
sí.
Y salió Rocha. Así que vamos a ver qué ocurre a partir de
más
este
que
momento.
Más que el Consejo, el TAD, ¿no? El Tribunal Administrativo.
Sí,
del,
bueno, del Consejo. El Consejo. Es así.
¿En qué voto estamos, Parra?
Pues... ahora ha habido un pequeño parón, Felipe, no sé quién es el siguiente que le toca, pero según mis cálculos creo que ya hemos superado las 30 personas.
Sí. Es decir, quedan 108. ¿Decía Chitu por ahí?
Sí, sí, yo llevo 38 aquí, pero ya te digo, nos podemos comer una porque estamos uno, palito, otro, palito, otro, palito, así que...
Luego hay que poner los palitos en Merchan en Merchan, por cierto, que le he visto
en Merchan poco vamos
entrada.
A poner.
No, por sí. Eso digo, que le he visto en la entrada... Yo no le ponía ni cara a Merchan porque también lleva poco en la extremeña. Yo más o menos tengo colocalizados a las territoriales, pero a Merchan no le ponía cara y ya se le ha puesto. Salvador Gomar y Rafael Lauzán se están jugando el sillón federativo en los próximos minutos. Por la cabeza les va a cambiar la vida. Los dos dejarían de vivir en sus localidades de nacimiento, es decir, ni Lauzán haría una especie de Feijó viniéndose de Galicia a Madrid, y Gomar pues dejaría a Valencia para estar en Madrid.
Sí, estábamos,
eso conlleva.
Mira, antes cuando hemos llegado a las...
Felipe.
Unai Simón.
Ah, te iba a decir que antes, cuando hemos llegado a Las Rozas, estábamos bromeando, diciendo, mira, aquí hay una casita buena para alguno de los candidatos, ¿no? Cerquita de la... Sí. Aquí, igual son un poco caras.
Rubiales era un aticazo en Ferraz, ¿eh?
Sí, pero bueno, aquí, mira, cerca del trabajo, ¿no? Ni tan mal, ¿no?
Aquí al lado es un sitio estupendo para vivir, hay mucha oferta, hay casas de todo tipo, grandes, más pequeñas.
Yo he visto alguna que... barata no debería ser.
Bueno, con 300 y pico mil pavos al año, yo creo que se da para alquiler.
Tengo que ver si esa partida que Rubiales arañó en su momento. Y
la de la ayuda del alquiler.
Sí, sí, sí. Ayuda del alquiler para...
Bueno, yo creo, en este caso, tanto por Gomar como por Lauzán, yo creo absolutamente que un presidente de federación tiene que estar remunerado, porque tiene que dedicar al 100% su tiempo y su profesionalidad a dirigir los destinos de esta federación. Y lo que pasa es que tiene que tener, o sea, aquello que tenía Luis Rubiales.
Sí.
Un detalle, Felipe, yo creo que Unai Simón ha votado y se va.
Sí, yo
creo que se
va.
Yo marcha.
Estoy en las mismas, ¿eh? Pues, porque está pasando los tornos ahora mismo, ¿eh?
Por la puerta, sí, porque yo creo
esta mañana no he ido a entrenar.
El hecho de estar pasando los tornos, llámame loco, pero muy significativo.
Es que se está yendo, ¿eh?
Y no tiene pinta,
va a ser
no
eso,
tiene
¿eh? Muy bien.
No tiene pinta nada de que
salir a fumar. Sí, sí, sí. O sea, no tiene pinta de lo que salir.
Yo también os digo una cosa. Nosotros estamos muy interesados y hay presidentes de las territoriales muy, muy interesados, pero a los futbolistas, como decimos.
Ah, pero escucha,
este tipo de asuntos es un trámite y ya está, ¿sabes?
Pues mira, el hecho solamente de venir a votar y marcharse ya demuestra la seriedad con la que se toma esto. O sea, es que es así. Él ha venido detenido, ha ejercido su derecho al voto y tampoco hace falta que se quede aquí. Ya, si él más ya no puede hacer.
Él no hace falta que se abrace al ganador. No creo que le importe demasiado.
Qué va. Hasta tengo dudas de saber si saben alguno de los futbolistas quién es uno y quién es otro. Si pones a Gomar,
no, hombre, sí. Yo creo que los que. Bueno, en el caso, o sea, no son, es que en el caso de Unai,
no tengo. Para la opinión pública, Méndez, aunque nosotros no son personas conocidas. Es decir, Lozán y Gomar ahora mismo se sientan.
Pero se convierten en personas conocidas.
Mañana bueno, mismo, se o sea, esta noche.
Escucha,
no son conocidos en todos los informativos,
pero de repente se convierten en
una personajes. De las personas más importantes, claro, del deporte español.
Correcto.
Y la agenda a partir de esta tarde o dentro de un ratito, en una hora, su agenda se multiplica por mil porque todo el mundo querrá tener un primer contacto con él. Por eso te digo que es un poco lo que he estado comentando antes respecto a la remuneración, que es muy llamativa. En el tiempo de Luis Rubiales percibía 600.000 euros más un porcentaje de los contratos, más ayudas, más tal, teniendo en cuenta que la vida, no nos engañemos, al presidente de la federación le cuesta cero porque va con todo pagado.
Reconozco que he ido al baño justo en la desconexión y he mirado de reojo y había personal federativo dando vueltas con las manos en los bolsillos justo en la pista de Las Rozas. Es que hay mucho juego y supongo que los nervios de alguna manera se tratan de desatar de alguna manera. Mata. Claro, lo mata como
puede, ¿no?
Es que me ha llamado la atención. Tres personas trajeadas que conozco adjuntas a la Secretaría General que estaban dando vueltas.
Bueno, pues es que es normal.
Normal, sí, hay mucho juego.
Al final es
futuro,
es un cambio
pensando,
de...
Claro. Es que puedes estar muy bien remunerado a tener que buscar trabajo. Así no, de claro,
pero, totalmente.
Sí.
Bueno, porque en la federación, como en muchos sitios, hay muchos puestos que son de absoluta confianza, con lo cual el nuevo presidente que llegue, el nuevo gestor, pues optará por nombrar a gente de su confianza, como es lógico y normal. O sea que tampoco hay más vueltas que darle. No, quiero volver al tema del salario, porque los dos han dejado claro que efectivamente entienden que tienen que recibir una remuneración. Supongo que van a heredar el salario de Rocha, que estaba en torno a los 300 y pico mil euros, porque se redujo al 50% lo que percibía Luis Rubiales, y ya está. No digo que sea significativo, porque es una pasta comparado con cualquier sueldo medio. Lo que hay que hacer y pedirle es que obre en consecuencia y sea justo a la hora de legislar lo que le espera aquí.
70 votos es la cifra mágica para alcanzar el sillón presidencial. Hablaban antes de una posible segunda vuelta de votación que se tiene que producir para que...
Si no hay mayoría absoluta en la primera vuelta, tiene que haber mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, porque hay...
Claro, para eso tiene que haber un número de abstenciones elevadísimo.
Claro, no número de abstenciones, exacto. Votos nulos, sí, votos...
Exacto.
Si no hay mayoría absoluta, iríamos a la mayoría simple en la segunda votación.
Eso casi parece descartable.
Y sí, hombre, yo creo que sí. Y si no, en tercer caso, pues habría que esperar. Entiendo que habría una pausa para comer y con un plazo, ha comentado la presidenta de la mesa, ¿no? Entre 1 y 3 horas habría una tercera votación, pero yo creo que ese es un escenario que no contemplamos. O sea, de aquí a, no sé el ritmo de los votos, pero en 40 minutos va a haber un presidente.
Tenemos que estar por los 100 ya,
a mí,
¿no?
A mí lo que me preocupa es si no lo hay, ¿eh? Porque aquí la peña se va. Baena se está yendo también ahora mismo. Futbolista del Villarreal.
No pasa nada porque se vayan. Votan y se van. Ese voto queda...
Ah, bueno, claro, sí. Pero no, pero tiene razón Chito. En el caso
si
de que
no hay mayoría
que
absoluta,
hay que votar
ah, bueno, claro. Sí, eso es verdad.
Sí, pero luego ya hay mayoría simple. Mayoría simple ya importa menos el número total de votos.
No, tiene que votar.
Se han ido los dos futbolistas significativos, Unai Simón y Baena.
Vota Chitu. Claro, porque
bueno. Yo con tal de no hacer el receso ese, que puede ir hasta las 3 horas, aunque me llamaría bastante la atención. Escucha, si no hacemos lo de las bolitas, también te digo, eso me gusta.
No, ese nos viene fatal, porque
Cruz,
la puerta está no se cierra, que hay una corriente de cuidado. Como estamos en Valencia.
Tres días de baja.
Estampado la mañana de Ortega, el próximo domingo hay especial Loterías, es la banda sonora del 22 de diciembre de la radio en España, Vicente Ortega, Yanela Clavo, J.L. Escarabajano, con ese especial desde las 8 de la mañana, y estamos en tiempo de Rafa Sauquillo en Madrid, en directo Marca, y en el resto de compañeros de desconexiones locales que están siguiendo atentamente lo que está pasando en esta Real Federación Española de Fútbol, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Más emoción imposible, recta final de la votación, y enseguida vamos a ir conociendo los apoyos de uno y de otro. La cifra mágica son 70 votos. El primero que llegue a 70 será presidente de la Real Federación Española de Fútbol para los próximos 4 años, siempre que sea Gomar. Si es Lozán, con un asterisco, el mes de febrero, donde el proceso judicial nos llevará a una posible inhabilitación de Lozán, o que quede limpio y que pueda seguir ejerciendo sus 3 años y 9 meses de cargo en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a ver, porque sí que es verdad que justo cuando cabe el momento de la votación están como preparadas, ¿no? Parra, Chito, unas mesas para que, bueno, pues la gente sea distendido, lo que ocurra después, que haya ambiente de unidad después de la tensión, pues que se relaje todo el mundo después de conocer el ganador, porque vemos ahí las mesas ya preparadas para justo el postpartido, por así decirlo.
Sí, ahora es el punto álgido. Ahora es el punto álgido en cuanto a tensión, en cuanto a lo que se respira en el ambiente, en el salón de actos Luis Aragonés, que poco a poco se va vaciando, por cierto, porque como te digo, la gente, mucha de ella coge y luego abandona la sala, otros se vuelven a sentar. Y solamente especificar que antes estáis teniendo el debate del Mundial, no porque lo hayáis dicho mal, sino porque cabe aclarar que el presidente que salga va a pelear porque el Mundial siga teniendo las mayores prestaciones posibles, sobre todo en competencia y colaboración con Marruecos y Portugal, como el tema de la final, pero que no está garantizada su presencia cuando se celebre el Mundial, porque son 4 años, es ciclo olímpico lo que se pondera, lo que se elige en el día de hoy, así que no tiene por qué ser la persona que entregue el trofeo dentro de 5 años, ojalá que sea en Madrid la persona que hoy salga elegida, pero sí que va a tener muchísima responsabilidad a la hora de, bueno, de poner todos los detalles de una candidatura ya elegida, ya constatada, pero que todavía tiene pues varias incógnitas.
Ya conocemos los 3 que han faltado a la cita: Lato,
mira, Felipe,
Calleja y Alcalá.
Sí, me he venido aquí a la puerta para ver quién va saliendo, al igual que hacíamos anteriormente, y me estaba fijando en uno de esos círculos de influencia que mencionabas tú anteriormente. Estaba David Zaganzo junto a Diego Rivas, junto al núcleo duro de AFE, y bueno, pues por ahí también pasan algunos de los votos importantes.
Claro, es que me hace gracia que Méndez y Pico están hablando, y Lato, Calleja.
No, claro.
¿A quién le dice un voto otro?
No, claro,
son 3 votos. Oye, que puede estar la clave ahí, ¿eh?
Lato sería un voto de Gomar, entiendo. Que a lo mejor no tiene nada que ver, pero es un chico de cantera valencianista.
Conoce mucho a Gomar de hace muchos años.
Claro. Pues sí, eso sería un pequeño problema, pero bueno. Bueno, pequeño problema. Tampoco creo que se vaya a dilucidar esto por
un voto. Bueno, pero sería la bomba.
Vosotros le habéis dado importancia. ¿Eh?
Bueno, estamos aquí cuchicheando.
Pico y yo estamos al periodismo.
Del grupo fuerte de David Zaganzo, me decías, Pablo Parra, que están dando vueltas por las Rozas.
Sí, estaban aquí justo en la puerta. Ahora se ha encontrado con Salva Ballesta, David Zaganzo, que la verdad estaba intentando mirarse. Si compartieron equipo, que creo que no, ni Salva ni Aganzo, pero bueno, ya se sabe que al final pues también comparten fútbol, no. que es lo importante.
La verdad es que David Zaganzo ha tenido un papel. No estoy muy de acuerdo cuando decía Quique Marín que no le gustaba un poco la actitud de AFE. Yo creo que AFE han sido egoístas, que es lo que tienen que ser, porque luego les ponemos siempre en el centro de la diana a los jugadores, y ellos muchas veces da la sensación que cada vez tienen menor voz y menor voto en todo este asunto, por ejemplo,
calendario,
este año,
por ejemplo,
del tema del calendario.
Sí.
Pues al final AFE ha tirado, no digo por la calle del medio, decidieron no darle ninguna bala a nadie, ni a los que han comparecido a las elecciones de hoy, ni en su momento a Juanma Morales. Y la verdad es que es una pena que Juanma Morales haya decidido, digamos, apartarse, porque hoy hubiera tenido una entrevista estupenda para saber qué piensa de todo esto. Una persona desde fuera, con una visión empresarial y con una experiencia muy dilatada.
Un grupo fuerte que llevaba
muy reconocida
para intentar recargar votos.
Pero es verdad, fíjate cómo es esto, que si no perteneces al aparato, si no vienes del mundo del fútbol, no tienes ninguna opción.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Es así.
Bueno, es ir al combate con un voto con base, que es lo que me explicaron a mí con la candidatura de Iker Casillas. Iker Casillas iba con la base de AFE y de la Liga. Es decir, arrancar con 30 o 40.
Iker, en aquel intento que tuvo de presentarse...
Pasó la pandemia por medio.
Sí, pero bueno...
Hubiera habido opciones.
Bueno, yo sinceramente creo que no.
Bueno, creo le pasó
porque Iker, entre comillas, también venía de fuera.
Claro, le pasó al Belda también en la pelea de en las elecciones a la valenciana con Salva Gomar. No llegó a poder presentarse, no llegó ni siquiera a conseguir los avales necesarios para que dejaran presentarse. Es que estas elecciones son de puerta a puerta y de campo a campo. Y
no,
por ejemplo,
aquí...
Gomar en esta semana ha estado en Mallorca, en País Vasco, en Córdoba, ha hecho media España llamando a la puerta,
si esto,
¿no?
Porque esto tienes que coger el, como hizo Pedro Sánchez, hay que coger el Peugeot y recorrerte España, no te queda más remedio.
Está en la recta final el recuento. 13:23 máxima, tensión informativa, más emoción imposible. Enseguida el director de marca, Juan Ignacio Gallardo, venga.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a la casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Noche de paz. Día sin IVA. Solo hoy en MediaMark te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
¿Y los podcasts de los programas que me haya perdido?
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta tú lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. El del Real Madrid. Dame una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, 628... en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Selecciones a la Real Federación Española de Fútbol en Radio Marca.
¿Cuántos votos llevamos?
Pues estamos ahora mismo.
Chitu, ¿qué hacen los candidatos Gomar y Louzán?
Bueno, pues ahora mismo apurando y también tachando de esa libreta personal cuántos palitos tienen que suceder para que esto saque. Mira, ahora mismo Rafa Juste, representante del Fútbol Club Barcelona, también ejercitando su derecho a voto. Caras conocidas, caras en las que está la responsabilidad del mundo del fútbol. Vamos a ver si durante toda la tarde, vamos a ver si durante solamente este rato, porque la verdad es que la votación está siendo con muchísima, muchísima pasimonia y también con muchísima, muchísima emoción. Bueno, pero bueno,
juego,
ya queda menos para saber quién va a ser la persona elegida.
Sí, tú, hay
mucha tensión, el número mágico 70, ¿eh? Quédate con ese número. Director de marca, Juan Ignacio Gallardo, buenas tardes, buenos votos,
¿eh? Hola, Felipe, buenas tardes a todos.
Con la máxima emoción desde Radio Marca y Marca.com, viviendo una mañana histórica para el fútbol español. Se va a conocer el presidente de la federación para los próximos 4 años, y con el horizonte del Mundial 2030, algunos dicen gana Louzán de forma holgada, otros dicen un puñado de votos se para a Gomar de dar el sorpaso.
Bueno, aquí estamos siguiendo con verdadera expectación, yo creo que en toda España, ¿no? Al menos en lo que a la familia futbolística de este país se refiere, porque sí que es cierto que estamos ante un momento clave, ¿no? Al final la elección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por todo lo que supone, pues es muy importante de cara al futuro inmediato del fútbol en este país, ¿no? Y como bien reflejabas, con ese Mundial 2030 a la vista, que marca, pues yo creo que un objetivo muy claro. Y allá no solo para el fútbol, sino también para este país, ¿no? Como industria del deporte. Entonces, con expectación, todo el mundo está escuchando en Radio Marca, os está siguiendo. Es verdad que el escrutinio, los votos, pues están siendo lentos, bueno, pero bueno, no hay prisa por, claro, por saber quién es el ganador.
La mañana nos dejaba un primer titular, Merchan fuera de la candidatura, 11 y 13 minutos decía que no se presentaba finalmente, se quedaba en 2. El segundo gran titular, atención, 138, Gallardo, de 142 posibles, da cuenta de la trascendencia de los asambleístas le han dado a estas elecciones.
Sí, sí, son bastantes, la verdad, son un número muy alto, porque yo creo que esto es tomarse las cosas con seriedad, ¿no? Que el asambleísta ejerza su derecho al voto, porque hay mucho en juego, y al final, pues esta elección es una cuestión, pues, de vital importancia para nuestro fútbol, ¿no? Tenemos estos dos candidatos surgidos del seno del fútbol territorial, como ya esperábamos casi todos, ¿no? Es verdad que el sistema actual, no solo en el fútbol, es verdad que el fútbol es el gran motor de visibilidad del deporte español, pero esto ocurre en todas las federaciones. Al final, bueno, pues las estructuras internas de todas las federaciones del deporte nacional, pues bueno, se protegen, y generalmente es muy difícil que llegue un outsider, como se le ha denominado a esas personas que tímidamente han intentado optar a esa presidencia y que se han encontrado, bueno, pues con un sistema que protege mucho a los candidatos que surgen de dentro.
Hablaba Miguel Ángel Méndez de la importancia de los estamentos. El fútbol sala es la primera vez en unas elecciones donde los estamentos no votan en bloques, el voto puede estar dividido. Hablábamos por fútbol sala, estábamos pendientes de los entrenadores, estábamos pendientes de los árbitros,
el femenino
que tú apuntabas que puede dar un vuelco de última hora. Sauquillo, territorial importantísima, es como la FSM de la Asamblea General, la territorial madrileña. Paco Díez, que no ha dado claramente, explícitamente el voto y que puede ser decisiva. Hola, Sauquillo, buenas tardes, buenos votos.
Hola, buenas tardes, Felipe. Sí, Paco Díez, que no se ha pronunciado y que es un poco verso libre, ¿eh? Yo estoy convencido que si pudiera se votaba a sí mismo, porque no está en la carrera, pero en algún momento ha albergado él el sueño de ser presidente,
sí,
de la
ha manejado,
nacional,
¿no? Lo ha manejado una territorial importantísima, sí, sí.
Entonces no lo sé, yo entiendo que el establishment va más por Louzán, que es el gran favorito, pero yo manejo aquí una situación. O sea, hay que ver qué pasa con Louzán si de aquí a un tiempo es inhabilitado, ¿no? Esa duda, por eso el CSD no quería apoyar abiertamente al presidente de la territorial gallega, porque estaríamos en las mismas, ¿no? Y Louzán ha sido vicepresidente con Rocha. Entonces, es la duda que yo dejo ahí, y que a lo mejor,
Gallardo,
alberga a alguien más, ¿no? Para optar, sí, por Gomar como alguien que estaba de fuera, desde fuera de esa dupla Rocha-Louzán.
Sí, Gallardo, tú sabes que se puede suceder lo siguiente, ¿eh? Gallardo, gana hoy Louzán, en febrero preside Merchan y en abril lo consigue Gomar. Porque podrían darse esa serie de circunstancias, es decir, que hoy gane Louzán, le inhabiliten en febrero, le sustituya a Merchan como vicepresidente, convoque elecciones y gane Gomar. Podríamos tener tres presidentes más en apenas unos meses. Ese escenario es difícil, pero no imposible.
Bueno, el abanico de posibilidades es bastante amplio, ¿no? No descartemos tampoco que el CSD, que no ve con buenos ojos a Louzán, si en caso de que saliese elegido, impugnase las elecciones. No me extrañaría nada, porque no les gusta el candidato también por su vínculo con el Partido Popular, que a mí esto pues me parece que no es un argumento válido ni de peso. Otra cosa es la inhabilitación que ahora mismo pesa sobre él. Él defiende que no es una sentencia firme, que está pendiente de esa resolución final el día 5 de febrero. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque los escenarios son múltiples. Es cierto lo que decía Rafa de Paco Díaz, el presidente de la Federación Madrileña, que en un momento dado íntimamente se veía postulándose a la presidencia. Al final, bueno, pues no lo ha llevado a cabo. No descarto también que exista un amplio número de votos en blanco.
Cuidado con eso, ¿eh?
Sí, yo no lo descarto, ¿eh?
¿Eso nos podría llevar a una segunda votación, una votación simple, al no alcanzar la mayoría absoluta ninguno de los dos candidatos?
Correcto.
Pues, claro.
¿Sí, Diego?
Sí.
Pues otro asterisco de esta mañana tremenda de emociones,
¿eh? Solo nos faltaba una segunda.
Para que luego digáis que es aburrido esto, ¿eh?
No, y tened en cuenta lo que nos han ido contando Chito y Parra, que hay mucha gente que se ha ido.
Claro, sí, Unai Simón, por ejemplo, ¿y quién era el otro? El de
Baena, ¿no?
Baena. Alex Baena, han abandonado. Recuerden, no han aparecido ni Alcalá, ni Calleja, ni Lato, y eso hace que la asamblea se convoca con 138, y ojalá, punto que dice Gallardo, no descartemos votos en blanco que nos llevarían a una situación de incertidumbre y una votación simple. Antes de retomar con Gallardo y con Sauquillo, ¿en qué voto estamos, Chitu, Parra? ¿En qué momento estamos de la votación?
Este es tuyo, Parra.
Creo que ya hemos superado las tres cifras y yo creo que estaremos ya empezando a entrar en la recta final sobre 100.
No te voy a engañar, Felipe. Nos hemos perdido a partir del 80, porque aquí venía desfilando gente. No hay un contador como en la carnicería y nos hemos perdido.
A partir de ahí, ¿qué suena en la sala, Luis Aragonés? A ver.
No, lo que pasa, yo quiero pensar que esta música es la que están metiendo en ese streaming, que por cierto atrona de manera salvaje por las instalaciones de la federación, porque como tengan a los, o sea, yo soy de los 138 y me tienen con esto y te digo que no voto. No voto, me voy, porque además está ahí en medio, está un boleado, lo puede decir Parra. Sí, es que está, y además está un volumen altísimo.
Recuerdo, para la tranquilidad de los oyentes, gane quien gane, Luis de la Fuente y Montse Tomé seguirán siendo seleccionadores. Si gana Luzán, la Supercopa será en Arabia o en el extranjero, pero no en territorio español porque no da el rendimiento económico posible. Si gana Gomar, la Supercopa de España volvería a nuestro país cuando termine el contrato con Arabia. Importante el fútbol sala, importante el fútbol femenino. El fútbol playa tiene un voto. Estaría bueno, Gallardo, que el fútbol playa con un voto fuese el que decantase la balanza, ¿eh?
Bueno,
una foto finis.
Sí, la verdad es que tienen todo su derecho, ¿no? Como asambleístas, claro. Y esa opción al final de que se decida por un voto. Vamos a ver cómo están luego las cuentas, pero realmente lo que sí se ha producido aquí es que hay dos alternativas que se ponen en liza, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Siempre cuanta más pluralidad de opciones y de alternativas existan a la hora de decidir cualquier cosa en cualquier elección, pues yo creo que siempre es mejor, ¿no?
Yo iba a comentar que el otro día escuché a Luzán decir que él no quería que hubiese streaming, ¿no? Que se viesen las votaciones.
Sí.
Tenemos a la FIFA, que no creo que se replantee, que nos ha adjudicado, confirmado el Mundial 2030, pero la imagen que damos, y Radio Marca está siendo testigo, de estar contando unas elecciones metidos en una cafetería, no las entiendo. La verdad es que no lo entiendo.
No es muy,
no hay luz y taquígrafos.
No es muy de FIFA, ¿no?
Claro, es
no
que...
No es muy de FIFA, ¿verdad?
Esto la FIFA flipará,
la, flipará. FIFA da señal en directo, ¿eh? Cuando hay elecciones. Perdona, Parra, ¿algún apunte sobre
el
esto?
Asunto que es lo que decíamos antes, Auki. La federación quería hacerlo, pero cuando se ha constituido o cuando se le ha contado a los interventores, cuando se le ha contado un poco a la Junta de la Selección, les han dicho que no se podía retransmitir fuera porque sería una vulneración del derecho secreto al voto. Con lo cual, el plano que tenemos es un plano, no sé yo...
Pero es que el voto puede seguir siendo central. Secreto, pero bueno, que haya al menos la imagen de alguien subiendo a votar, como lo estén haciendo.
Sí, yo creo que tenéis razón. Lo que digo es que no les han dejado hacerlo, que ellos querían.
Creo que la imagen que proyectamos,
creo que no tiene tanta importancia.
La imagen que proyectamos al mundo es de República Bananera, es decir, estar siguiendo.
¿Tiene tanta importancia que se vea?
Para mí sí, pero si está en duda la honorabilidad de a lo mejor el que salga presidente, si después es imputado, es inhabilitado. Y hacemos el streaming en una cafetería.
Estrategia de Sauquillo importantísima, de que alguno de los votantes, Gallardo, esté pensando, oye, mira, voy a venir a votar por si acaso luego Luzán pueda ser inhabilitado, pues mira, me quito de medio, voto a Gomar, que sé que va a estar 4 años. No sé si eso en la cabeza de los analistas pueden estar o no.
A ver, yo creo que a la hora de ejercer tu voto en cualquier elección, del tipo que sea, pues tienes que valorar, para hacerlo seriamente, todas las opciones, ¿no? Principalmente yo creo que cada uno nos movemos a la hora de dar, otorgar nuestro voto a alguien, alguna propuesta en cualquier tipo de elección, por los intereses personales de cada uno. Yo creo que eso es lo que nos mueve, en este caso más todavía porque no hay una ideología concreta. Yo creo que si tú repasas los programas de todos los candidatos, pues el punto de convergencia es amplísimo, ¿no? Porque más o menos pues todo el mundo, aquí no hay una cuestión de ideología política ni demás, es ver, yo creo, que quién puede ser el que mejor gestione los intereses de la federación. En ese sentido, pues cada uno votará en función de lo que le pueda venir bien, tan personalmente o a su colectivo, ¿no? O a su club o a lo que represente. Bueno, vamos a ver, yo creo que está interesante, ahí está Radio Marca contándolo y bueno, pues seremos los primeros en informar quién es el nuevo presidente de la federación.
Louzán, ¿qué hace a esta hora? Pablo Parra, recuerden, llegó con seguridad de traje, mientras que Gomar venía con, me comentaba Picó, con el tren del sorpaso. Parra, ¿el traje de la seguridad cómo está?
Pues está ahora mismo sentado en esa primera fila, en ese primer lugar. Le hemos visto un par de veces mirar el teléfono móvil. Entiendo que también intercambiar mensajes con gente de su núcleo. Y está aguardando y esperando a ese momento en el que en principio él está seguro de que va a ganar las elecciones. Es verdad que eso no es garantía de nada, como decíamos anteriormente, y que tenía un poco de miedo por aquello de las traiciones, porque hay mucha gente que le ha asegurado el voto y puede tener alguna duda, pero de momento, ya te digo, mirando el teléfono en algún que otro momento, de momento tranquilo, a falta de que vote todo el mundo.
Gomar quiere ser el salvador de la federación. ¿Qué hace el candidato valenciano, Chitu?
Acabo de whatsappearme con su entorno y teníamos los dos pactados en un imaginatorio de que a la 1:35 iba a ser la hora mágica en la que íbamos a saber el presidente, su nombre, y obviamente desde su equipo querían que fuera Salvador Gomar, así que a la 1:35 les he puesto, es la hora y aquí seguimos, y me han puesto esto, bueno, se está haciendo eterno. Sí, sí, sí. Y también me he cruzado ahora saliendo por la puerta con Sara Ballesta, que ha venido, lo ha dicho Parra antes, en representación de la Asociación de Leyendas, que tanto y también está repartiendo sus expediciones en los últimos años para poder jugar y para que todo el mundo vea a los grandes futbolistas que han vestido la camiseta de la selección española. También ha venido pues en representación de ese colectivo que preside y ya se ha marchado. Así que bueno, pues esperando a que los últimos votos se metan dentro de las urnas de esa mesa electoral constituida por 5 personas, 3 elegidas a sorteo, dos a modo de notaría al lado de la comisión electoral, que ya poco a poco va tachando las últimas casillas y ya poco a poco va dilucidando cuál va a ser el nombre, veremos si no tenemos que ir a mayoría simple, del próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Director, gracias, un abrazo fuerte. Estamos en contacto, para ver qué pasa. Estamos en la recta final, esto ya no, la suerte está echada.
Por supuesto, aquí seguimos escuchando. Vamos a continuar, que no solo de las elecciones de la Federación vive el hombre, aunque son algo muy, muy importante. Seguimos y estamos pendientes de Radio Marca para ver el desenlace. Un abrazo.
1:40, gracias, director. Dejamos a Rafa Sauquillo, que está pendiente también de Directo Marca.
Miguel Ángel Méndez. No, simplemente por recordar, que me recordaban Chitu y Parra, cómo es el proceso ahora, porque una vez que concluya, entiendo que van a tener que ir verificando, ¿no?, todo lo, porque no se están abriendo esos sobres, ¿no?, según los entregan, como no lo estamos viendo.
No, ahora, según han explicado antes, evidentemente acaban poniendo todos los votos, se abre la urna en sí, se verifica que cada voto es válido, esto es, que solo tiene una casilla marcada, que no hay dos casillas marcadas, que no hay dos papeles dentro de del sobre, bueno, que pueden ser votos nulos, o que no hay ninguna de las casillas marcadas, que esto significa que es un voto en blanco. A partir de ahí se hace un recuento y se dice, pues este señor tiene 78 y este 26. Está. No, hay 15 en blanco, tanto está.
No, iba a decir que hay un detalle que tiene que ver con, lo que pasa que no sé qué tipo de influencia puede generar aquí. La verdad es que, bueno, Louzán se ha empeñado mucho en calificar de continuidad del rubialismo a Gomar. Y hay una influencia que tiene que ver con UEFA y con FIFA, pero especialmente con UEFA, con quien Rubiales acabó fatal. Se sintió absolutamente traicionado el presidente de UEFA. No sé hasta qué punto puede generar cierta influencia y no sé precisamente, bueno, puedo intuir que ese mensaje que ha repetido Louzán del rubialismo, el rubialismo, vincular a Gomar con el rubialismo, tiene, a lo mejor puede ir un poco por ahí.
Bueno, al final esa es campaña, ¿no? Claro. Yo lo entiendo, si tú has estado muy cerca de Rubiales, pues pues evidentemente, de hecho,
pero,
incluso.
Pero tú que conocer bien a Gomar, ¿tú crees que Gomar es rubialismo?
No, es que de hecho se filtró una reunión, aquí alguien ha cerrado la puerta, de verdad.
Sí, sí, sí.
Se filtró una reunión de no, una supuesta reunión de Gomar con Rubiales hace poco, y a mí Gomar me asegura que no habla con Rubiales por WhatsApp. Desde el 25 de agosto
del 23.
Del 23.
De hecho, contaba que el último mensaje no era, era un mensaje. Vamos, que le mandó a la mierda. Literalmente.
Algo así.
Pero Miguel, Felipe.
No voy a reproducirlo, pero algo así.
Diego, sí, Felipe, Miguel, si dan lo mismo. Es que estamos en las mismas. Es decir, si Gomar tiene que ver con Rubiales o ha tenido mucho que ver con Rubiales, y Louzán ha sido vicepresidente con Rocha.
También lo ha tenido, claro, que tener Louzán.
Claro, también. Y es que mientras no se cambie desde la ley del deporte, el gobierno quiera cambiar cómo es este proceso, no solo en esta federación, sino en muchas otras. Claro, y no ha querido.
No, pero lo ha mantenido.
Sí,
no,
por eso, o sea, no ha querido meterle mano.
Lo ha recrudecido.
Ha mantenido lo mismo. Es decir, un sistema clientelar, no puede venir nadie desde fuera o desde dentro del fútbol, pero no.
Pero,
en la federación,
Rafa, yo lo que digo,
a cambiar las cosas, nadie.
Rafa, sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero es que eso ahora mismo, digamos que no estén, como diría Roberto Gómez, este no es nuestro toro, porque sí, eso no va a cambiar. Es que es...
Por eso, va a seguir siendo
igual de
el sistema del Medevo. Claro, el sistema del Medevo.
Claro, es que eso no va a cambiar.
Never. ¿Tú te crees que, por ejemplo, Casillas, que en su momento vio cómo estaba el panorama y ni se presentó, un tipo como Casillas, como
la pandemia por medio de Saucillo?
Vale, pero alguien
Felipe,
que ha sido capitán de la selección española, ¿tú crees que no puede ser presidente, por ejemplo, que no debería ser presidente? Alguien que ha sido
campeón. Y ahora es más difícil, Saucillo. Los avales no se puedes avalar a más de un candidato.
Por eso digo que el sistema clientelar hace que entre ellos se lo comen y se lo guisan y se lo comen.
Ha habido una gran oportunidad de hacerlo y no se ha hecho,
Felipe,
con la ley del deporte.
Más allá de la pandemia, Iker se da cuenta
que es imposible entrar ahí.
Que es imposible entrar. Que es imposible entrar. E Iker sí que era del fútbol, pero claro, no era del aparato.
Claro.
El último alto en el camino, y estamos ya con los últimos votos. Quedan solo 8 asambleístas por votar. En ese momento empezará el recuento. Gomar o Louzán. Solo puede quedar uno.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como habéis escuchado, las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que trastocan un poquito el horario del programa, y está previsto que en torno a 1:30 o menos cuarto pudiese saberse ya quién es ese nuevo presidente, pero como está claro que se va a alargar, pues cuando lo sepamos os lo daremos. La información en Radio Marca Bilbao va todo mucho más tarde de lo previsto, así que el directo Marca Bilbao, que estaba previsto comenzar a 1:30, comenzamos a menos cuarto y todavía sin saber si hay, bueno, nuevo presidente va a haber, pero quién de los dos va a ser el nuevo presidente, como te venimos contando en Radio Marca. Cuando tengamos el dato, cuando se analicen ahora todos los votos y toda la parafernalia de la votación, lo veremos. Como te han contado nuestros compañeros desde allí, desde la sede de la Federación Española de Fútbol, Unai Simón ha votado, se ha vuelto, también Ernesto Valverde, protagonistas del partido de ayer, de ese partido 1-1 frente al Deportivo Alavés, para mí el partido más importante de la temporada. El partido más importante de la temporada, si quería alguien mirar a cotas mayores, a cotas de mirar a posiciones de privilegio en la liga, mayores de las que tiene todavía el Athletic. Después de 6 jornadas ganando, contando las 2 de Europa League, pues el Athletic se encontraba ante un rival de esos que en teoría y sobre el papel, antes de empezar el partido, antes de comenzar la temporada, tienes que ganar, y no lo consiguió. Por lo tanto, se quedó a medias en ese intento de acercarse a los que pelean por el liderato de la Liga. Partido determinante en ese sentido. Eso sí, partido también muy importante, y ahí no hay un pero que valga en la lucha por la cuarta plaza, que es la que ha calificado como real el encuentro de ayer frente al Deportivo Alavés. Y en esa lucha real del Athletic por la cuarta plaza, pues la verdad es que las cosas siguen yendo bien, siguen yendo perfectas, y sigue el Athletic sin perder desde esos tres partidos que perdió frente a Barcelona, Atlético de Madrid y Girona. Por lo tanto, sigue bien. Bueno, es más, para los que tienen una ilusión desmedida, incluso con la sorprendente, por qué no decirlo, derrota del FC Barcelona, el Athletic está un punto más cerca del liderato, con el punto conseguido en Mendizorroza, en un partido que fue así.
Un partido muy, muy disputado, con muchas dificultades para avanzar por cualquiera de los dos equipos, que se veía que nosotros llevábamos más peligro, nos hemos adelantado, y en el segundo tiempo el partido, a pesar de que estábamos por delante, de que se veía que podíamos hacer el segundo gol en alguna situación, tampoco es que era un poco deslavazado, no era ningún equipo tenía el control absoluto, a pesar de que nosotros igual llevábamos más peligro, y luego una jugada aislada nos han hecho el gol, se han metido más atrás y ya nos ha resultado difícil generar más peligro arriba. La verdad es que para nosotros es una pena, porque bueno, si vas perdiendo y empatas, pues siempre se te queda vas con mejor sabor de boca, pero íbamos ganando, el partido lo teníamos más o menos controlado, pero si no generas suficiente al final estás expuesto, y nos ha arropado ahí un rechace y nos ha hecho el empate.
De hecho, con la primera parte del partido, la verdad es que había alguno que estaba poniendo a enfriar el champán, para, lo dicho, mirar a la parte noble, más noble todavía, de la clasificación, en la pelea por el liderato. Todavía no, pero en los siguientes partidos. Luego la segunda parte, bastante más parecida a un derbi al uso, de estos que son feos, toscos y difíciles de tragar.
Bueno, había mucha disputa, había muchas faltas, muchos parones, no teníamos quizás la lucidez para, o no la hemos tenido, para sacar jugadas, a pesar de que hemos hilado alguna combinación buena hasta el último tercio, pero no eso nos ha traducido en tan el peligro que queríamos transmitir. Entonces, a pesar de que el partido, bueno, ellos no nos generaban, si no terminas de matarlo, sobre todo fuera de casa, en acciones, y ves que estás llegando y estás llegando con claridad y le estás sometiendo al contrario, era difícil. Y ellos, pues bueno, han estado agresivos, han estado fuertes, se están jugando mucho, y para nosotros ha sido difícil.
Un punto al final, ¿vale o no vale?
Y si me conformo o no me conformo, es lo mismo, porque ya solo tenemos uno y no vamos. Aunque no me conforme, no van a dar los otros dos. Entonces, es un punto, podríamos haber ganado. En el fútbol también puedes perder, podríamos haber perdido. Hemos conseguido un punto, es un punto más. Vamos a verlo desde el punto de vista positivo, sabiendo que, bueno, que sí, claro, con un poquito más podíamos haber ganado, sí, con un poquito más igual también puedes perder, no lo sé. Desde luego no nos conformamos, hemos ido por la victoria desde el principio, con las armas que tenemos, y bueno, lo hemos intentado, no ha podido ser, vamos a continuar.
No ha podido ser ese empate para el equipo rojiblanco. Tras 6 victorias consecutivas, ya nos habíamos acostumbrado a ver al Athletic ganar.
Esto no es como una fábrica de churros que gana siempre. O sea, nos hemos puesto por delante, pero el partido sabíamos
que podía cambiar, ya lo hemos hablado en el descanso, basta una chispa en un partido para que todo se le dé la vuelta. Hay que intentar que esa chispa del contrario no llegue si vas ganando, y si tú vas perdiendo, desde luego fomentarla para ver si puede remontar.
Protagonista del partido, Unai Simón volvió a jugar después del partido frente al Elfsborg, que había sido el único al que le habíamos visto en la portería en esta temporada. Tiro abajo fuerte, tiro que pasa también entre las piernas de Aitor Paredes, mucha pierna por ahí. Fallo, no fallo de Unai Simón, pues cada uno tendrá su opinión sobre esa parada que acabó en el rechace con el gol del Deportivo Alavés.
A ver, siendo un poco realistas, tenemos que pensar que este equipo pues venía una dinámica muy buena, venía consiguiendo muchas victorias y veníamos aquí a conseguir otros 3 puntos. Y de verdad que no sabe a poco porque bueno, creo que hemos generado más juego que ellos, hemos propuesto más juego. Sí, verdad que no hemos tenido ocasiones muy claras, pero bueno, sí que hemos estado un poco más cerca de su portería. La realidad es que pese a estar un poco moralmente pues que nos ha costado y que no es un punto que nos sepa bien, creo que un punto fuera de casa contra un equipo que compite bien con este entrenador es positivo. Sí, un partido cerrado donde también la afición de ellos y ellos están muy motivados. Nosotros hemos peleado hasta el último minuto por conseguir la victoria y al final así son los derbis. Partidos cerrados, complicados, que en la segunda parte que marca ese gol iba a decantar un poco la balanza del partido y bueno, así ha sido. Creo que, como te digo, al final es positivo sacar un punto en este derbi. Sí, llevamos una dinámica de semanas de muchos partidos, de muy buen juego, de muy buenos resultados, pero a su vez de mucho desgaste. Pues tenemos que ahora darle importancia a esta semana que tenemos de 5 días de estar recuperando para este último partido de temporada, o de temporada, del año, para poder sacar los 3 puntos en el Sadar y empezar el año con buenas sensaciones.
Fue uno de los protagonistas, en este caso en negativo, ¿no? Fallo o no fallo, pero sí que es cierto que esa parada, si hubiese sido de otra manera, yo creo que el Athletic se hubiese llevado el partido. No parecía que el Deportivo Alavés tuviese capacidad de generar, tampoco realmente el Athletic, que comenzó ganando muy pronto con un Unai Gómez participativo y sabiendo resolver perfecta esa jugada en velocidad y buscando el hueco con disparo al primer palo.
Sí, bueno, feliz por esa parte, pero como te he dicho, queríamos llegar a los 3 puntos, que era lo más importante y en lo que pensábamos todos hoy, y nada, ahora a trabajar esta semana por el partido de Pamplona. Queríamos llegar a los 3 puntos, ¿no? En la primera parte parecía que lo encarrilábamos un poquito, ¿no? Pero obviamente Mendizorroza sabemos que es un campo que aprieta mucho las segundas partes, a la vez ha cambiado la segunda parte que nos ha tocado un poquillo, y al final se nos escapan estos 3 puntos.
El partido terminó con una jugada que también, lo mismo que el fallo de Unai Simón, puede tener su opinión. Podéis valorarlo vosotros también, ¿eh? Si es fallo o no es fallo de Unai Simón, y si es penal, si es falta o no es falta, el remate que acaba en gol de Dani Vivian.
Hombre, de lejos me parecía una carga, desde donde yo estaba, pero bueno, estaba muy lejos. La verdad es que luego no lo he visto en la televisión, no sé si que es el donde se aprecia más, si es una carga, si es ese tipo de faltas que se pitan en el área pero no se pitan fuera, no lo sé. La verdad es que no, el árbitro ha decidido eso y ya está.
696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para que nos mandes un audio de WhatsApp y nos digas qué te pareció, fallo o no fallo de Unai Simón. ¿Qué te pareció? ¿Falta o no falta de Dani Vivian en el gol? Ese gol anulado en el último instante que podía haber supuesto una victoria, la 7ª consecutiva del conjunto rojiblanco. Bueno, pues cada uno tendrá su opinión y nosotros evidentemente lo analizaremos. Lo que está claro es que ahora mismo el Athletic se ha quedado con 33 puntos en la clasificación, en la 4ª plaza, con el partido adelantado frente al Real Madrid ganado. Evidentemente tiene 18 encuentros. Ahora mismo el Barça tiene 38 puntos líder, mismos partidos que el Athletic. Atlético de Madrid segundo, 38, un partido menos. Real Madrid tercero, 37, un partido menos. Athletic 33 con los 18 partidos disputados. Quinto, el Mallorca con 27, 6 puntos de distancia y con los partidos al día. El Villarreal tiene 26, son 7 puntos de distancia, con 2 partidos menos ahora mismo. y los demás, pues todos los demás tienen un partido menos, evidentemente. Hay dos con 25, Osasuna, entre ellos Real Sociedad y Osasuna, 25 puntos, bastante distancia con el Athletic, con un partido de diferencia, y el próximo rival, el Sadar. El próximo rival, Osasuna. Ese partido que para el Athletic puede ser terminar con nota positiva un año absolutamente espectacular. A las 6 de la tarde del próximo fin de semana, del día 21, sábado, 6 de la tarde del sábado, 6 y media de la tarde del sábado, el Osasuna Athletic en el Sadar, para poderlo, esperemos, disfrutar con una victoria rojiblanca. Hoy cambiamos un poco el orden antes de ir al resto de partidos, al resto de cartelera del fin de semana. Hoy directamente nos vamos a ir a la tribuna del Athletic. Luego cerramos con toda la cartelera del fin de semana y repasamos absolutamente todo. Lo dicho, hoy el programa también modificado en parte en el horario de inicio por esas elecciones a la Federación Española de Fútbol que todavía no han terminado, porque ahora estamos en el proceso de recuento, y como el recuento es pues bastante tedioso y no ha ido en tiempo y forma, que tenía que haber terminado hace media hora, pues nosotros aquí estamos desde Radio Marca Bilbao en el 91.4 FM para acercarte como siempre la actualidad del fin de semana y la actualidad siempre con ese ojo rojiblanco con el que nos gusta estar de 1 a 3 aquí en Radio Marca y también en la página web, escuchándonos a través de la página web en cualquier parte del mundo, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y hoy, como vamos un poco tarde, también vamos a aplazar el sorteo de la lotería. Te vamos a dejar un día más para que nos puedas mandar, si todavía no lo has hecho, desde el 15 de noviembre vamos acumulando a oyentes que nos mandan lotería por SMS, la palabra lotería por SMS, al teléfono de la radio, el 696-036-196. Sortearemos, espero hacerlo mañana, un décimo, para que lo tengas a lo largo de la semana, lo puedas coger por aquí, por los estudios de Radio Marca Bilbao, para que lo puedas tener el día de la lotería, el domingo. Un décimo del número de Radio Marca Bilbao, del 99.371-99371, que tienes en exclusiva en Lotería Sarrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, donde puedes conseguirlo de manera física para tenerlo, para guardarlo, para que cuando te toque digas, mira qué bonito, que voy con mi décimo a cobrarlo. También lo puedes conseguir por internet, ¿eh? Si te viene mal y estamos a última hora, compras navideñas y todas estas cosas, buscatusuerte.com/radiomarcabilbao, la página web de Arrandi, de la lotería que tienes ahí en Arrandi 36, buscatusuerte.com, y luego si pones /radiomarcabilbao, acceso directo al número de Radio Marca Bilbao. Las dos vías, el WhatsApp para la opinión, el SMS para el sorteo, y por teléfono, por llamada. Hoy no lo vamos a abrir el teléfono, lo abriremos más adelante para el partido frente a Osasuna, pero sí que tenemos algún 1-1 de la porra del bacalao Guino. El bacalao siempre con la mejor calidad que te trae Guino, y siempre que te acerca la porra para que te puedas llevar un lotazo espectacular en cada partido del Athletic, gracias a Guino y Radio Marca Bilbao. Tenemos 3-1-1. Hoyer de Bilbao con gol de Berenguer, Aitor de Leioa con gol de Guruceta, e Ismael de Recalde con gol de Guruceta, también. Así que entre los 3-1-1 sortearemos el lote de bacalao, porque ninguno ha desempatado a través del primer goleador. Así que ahí está la cosa. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, pendientes también, sí, de quién es el ganador de las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Cuando se recuente, os lo contamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con Consulpyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, y abrimos.
La tribuna del Athletic.
Claro que sí, con Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Andoni Ortúzar, hola.
Buenos días, Alberto.
Rafa Beato, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues con un Athletic campeón a medias, como es un empate, ¿no? Pero realmente sigue sin perder. Y si no perdemos la perspectiva de la cuarta plaza, Rafa, que tú para esto eres muy pragmático, ahora el sí resultado que, es muy bueno.
Ahora sí que el Atleti es cuarto, pase lo que pase en los partidos aplazados. Porque aunque el Villarreal gane los 2 que tiene, no le va a alcanzar ya al Atleti. O sea que puedes proceder ya.
¿Puedo proceder?
por favor. No alimentes al monstruo.
Ahora sí.
Hombre, ahora ya, el Atleti es cuarto, independientemente de que el Villarreal gane sus 2 aplazados, con lo cual, pues bueno.
Rafa, tú eres un hombre sensato.
Ya le tenemos ahí, ¿no? Digo, porque
entonces vamos a
lo ha puesto tantas veces, sin estando momento, cerca o estando momento, el séptimo.
Mira, cómo sube, ojo al tema, ¿eh? ¿Esto cuándo suena el año que viene en San Mamés? ¿Qué?
Pues, ojalá. Visto lo visto, ayer lo que parecía un resultado negativo se fue transformando con el paso de los partidos en un resultado positivo, pues la derrota del Villarreal, el empate de la Real,
lo curioso
que los de arriba no ganaron tampoco.
Lo curioso de todo esto es que,
Madrid, vaya,
es que va a entrar el Athletic como a la Europa League, por doble vía.
Ah, va a entrar, ya está, o sea,
va a entrar en Champions, por doble vía.
Campeón de la UEFA y campeón.
Correcto.
Joder, Alberto,
correcto. Cuarta plaza y campeón.
Está sobradísimo.
Mira, estaba sobradísimo en el descanso, estaba sobradísimo. Digo, esto es de pelear por la liga. Luego ya me bajé. Se me bajó.
¿Tú no firmas acabar séptimo y campeón de la UEFA? Pregunto. Yo sí.
Séptimo y campeón. Pero de la UEFA.
Con Cotrino, por Dios.
A estas alturas no.
No hay que firmar nada en la vida. A las cosas hay que ir consiguiéndolas. Y los retos son retos, por eso, y hay que ir luchándolos.
Tienes un reto maravilloso que es una final.
Pero
la temporada es espectacular, es maravillosa.
Aspiro a que el Athletic eleve su nivel de exigencia. Me encanta cómo habla Valverde después del partido de frente al Alavés. Me gustó todavía más cómo habló antes del partido frente al Deportivo Alavés, diciendo que no tenían vértigo de pelear.
Te lo ha dicho Iñaki Williams también, ¿eh?
Que, bueno, Iñaki Williams lo dejó caer, de que, oye, no hay que descartar nada. Pero el hecho de no tener vértigo, el hecho de, oye, ven, estamos ahí, están saliendo bien las cosas, coño, pues hay que ganar. Joder, si tenemos un equipo para ganar, ¿por qué voy a andar con menudencias?
En vez de hablar tanto en las ruedas de prensa y en las salas de prensa y todo esto, lo que hay que hacer es ganar en el verde, los puntos. Y si sigue regalándolos,
también se demuestra,
pues evidentemente no vas a conseguir nada. Con lo cual, podemos estar aquí hablando de elucubraciones.
¿Regalaste 2 puntos ayer?
Evidentemente, ¿no?
¿Por qué?
Joder, porque hubo un portero que no paró una que le venía a las manos.
No era fácil, ¿eh?
Que no era, que lo ha dicho él, ¿eh? Yo hablo por boca de Unai Simón, que se equivocó y que el error está ahí, que lo siente mucho y que estaba muy triste. Pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Era un partido evidentemente ganable y evidentemente, bueno, todos veíamos que el Alavés, no sé, igual jugando 7 días y 40 noches podía meter un gol, pero vamos, ni así. Porque a la vez, desgraciadamente para ellos, pues tienen una potencial ofensivo muy limitado. Pero bueno, se facilitó el gol del empate y punto, y se acabó, ¿no? También es verdad que el Atleti tuvo oportunidades para hacer el segundo tanto, pero bueno, luego al final llegó ese bajón que es evidente y es lógico y normal de un partido que está muy zurrado por los esfuerzos continuados de este último tramo del calendario y al final pues no le llegó la gasolina. Y cuando el Atleti no juega al ritmo vertiginoso que nos tiene acostumbrado, pues es evidente que no es el Atleti.
Yo es que, a ver, lo que tú dices...
que yo no digo del sí. gol, lo dice Simón, ¿eh?
Yo
lo dice
Simón, en directo me pareció en primer...
Por cierto, noticia de alcance de última hora, Lamine Yamal entre 3 y 4 semanas de baja. Lesión de grado 1 del ligamento intertibio peroneo anterior, no jugaría la Supercopa.
Nos jugamos un lote de bacalao, ¿a qué juega? Bueno, aquí mismo.
¿Cuánto queda justo?
Tres semanas.
3-4 semanas de baja.
Yo pongo el bacalao.
Te apuntas a mi teoría, Andoni, de que juega esa.
Yo creo que esa partida, última hora que yo estoy con Rafa, y si no aquí, con Trino y Alberto se llevan el bacalao.
Bueno, de todas formas.
Puede jugar la final. Es que jugar.
No, la semifinal.
Pero semifinal.
Nosotros jugamos primero
la semifinal. Se juega la semifinal.
Pero jugarte romperte por una semifinal. Bueno, pero no sé si lo veo, ¿eh?
Porque dan por ganado el partido.
Es que juegan el día 8, estamos a 16 de diciembre. Eso de que no juega la semifinal.
3-4 semanas.
Son 4 semanas. 1, 2, 3.
3 y media.
El día 6 se cumplen 4 semanas.
Estoy con Rafa, va a jugar seguro.
El día 6 y 2, 3 semanas.
3 semanas y media.
Ya está. 3 semanas y media.
Un chaval joven.
De momento va a viajar seguro.
Bueno, vamos a hablar de Atlético, que nos interesa.
Correcto, bueno, pero era una última hora. Mira, yo creo que era... Bueno,
lo que estaba comentando, que yo en directo sí me pareció, el gol de la vez sí me pareció en la primera toma un error en el despeje de Unai, y luego la segunda me pareció un balón más complicado cuando...
Pero vamos a ver,
sí, lo ha dicho, lo ha dicho.
Que el protagonista de la jugada ha dicho que se equivocó.
Para mí es un fallo, pero...
Sí, que es para él, pero es difícil, que no hay nada más que decir.
No. Es difícil. A Unai le perdono uno y 50 fallos más.
Es más cantado.
Claro, si hubiera hecho otro...
No, pero es más
cantada. Si hubiera hecho Yaló, Olecue...
Es más cantada. Pim, pam, es más cantada en directo. Es más cantada.
En la repetición, cuando le pasa
que luego en la repetición. Para mí es fallo de Unai.
Hace una parada de balonmano. Él hace una parada de balonmano, va a sacar la mano abajo. Lo se le viene muy encima. Pero la clave, lo que tú dices,
no controla la fuerza. Y eso es lo que yo creo que además también. Él lo que dice también. Es lo que dice también. Cuando habló ya en su momento de adaptarse a todo lo que no. A lo que es partido y no es entrenamiento. Eso, si él está rodado, ese balón, lo primero no lo despeja hacia adelante. Tiene la capacidad de meter la mano y tirarla hacia un lado. Claro. Eso de primeras. Y de segunda, lo mismo va y la coge y la bloca. Por mucho que le pase por las piernas a Paredes, bueno, porque es muy complicado.
Entonces el tema es, ¿está en condiciones Unai Simón de jugar partidos de esta exigencia?
El tema es que o le das minutos o no va a coger la forma.
Claro. En partidos de alta exigencia, donde estás jugando...
No, es que ahora mismo tienes Liga, Copa y UEFA, no tienes más, Rafa, no tienes amistosos. Es que no tiene para meterlo, ¿cuándo lo metes?
Vale, pues el partido contra el Lesbos.
¿Ahí jugado?
En el partido de Logroño.
Bueno, pues jugará.
Digo yo que jugará.
No en el Europa, no en el Sadar, en el partido intrascendente de la última jornada de la UEFA.
Rafa, como no tenemos ni idea lo que va a hacer Ernesto Valverde con el tema de la portería, no tenemos ni idea. Pero bueno, dicho esto, eso es un debate que podemos tirarnos días y días.
No vamos a meternos con el tema del portero.
Lo que vi fue un equipo, o lo que tú, como bien has dicho, cansado. Yo vi un equipo cansado. Y por primera vez vi un equipo que los cambios no aportaron. No aportaron porque estaban cansados.
Se mantuvieron igual. O sea,
igual,
no
Yuri cubrió el espacio dejado por Adama, muy bien cambiado por Ernesto, porque hoy era un riesgo el tema de la tarjeta. Pero a Sánchez no lo vimos, a Guru no le vimos.
Esa la vimos todos en el descanso que iba a quitar
Adama.
Sí,
era muy obvia.
Tenía cara de expulsado Adama.
Y un partido que los estuvieron los bermeanos. Para mí, Jaureguizar.
El partido de Jaureguizar. Cuanto más juega Jaureguizar, más me parece que va a ser un chico muy, muy bestia, ¿eh? Es mucha calidad la que hay ahí, mucha energía, toma de decisiones buena. Me gusta muchísimo. Y Rasca también.
Sí, sí, ¿eh? Rasca. Bueno, mi opinión, Alberto, me toca. Ahora ya que por un lado, yo estoy muy contento.
Te cortaremos varias veces, bien, pero ser, bueno.
Yo hoy vengo contento y podrías pensar, joder, pues ha empatado, ha perdido 2 puntos, tal, lo que ha dicho Rafa, ¿no? El partido yo lo veía también como en el descanso, ya estaba pensando.
Me dio pena porque
en la liga, arriba, ya me cago en la leche. Pero hay que ver lo que hacen los demás también. A mí me hace gracia cuando sumamos esos partidos que les faltan a los demás y les damos por ganados, ya ves lo que le ha pasado al Villarreal, ¿no?
Aquí no gana nadie fácil.
Claro. Y entonces, claro, es que en un partido se reparten 3 puntos, no 6. Si los 2 equipos que tienen que jugar se suman los puntos, pues ya me dirás. Entonces, yo nunca hago esas cábalas. Yo siempre digo, hay que jugarlos. Y ahora el Atleti está 1 punto más cerca del primero y está a 6 puntos del quinto. Y eso es lo que está. A pesar de haber empatado, a pesar de haber perdido, pero hay que mirar la parte positiva, que es lo que ha dicho Alberto al principio. Estamos más cerca de arriba, más lejos los de atrás, seguimos sin perder, y a mí este Athletic me da la sensación que promete. Evidentemente me pasa lo mismo que ha dicho Cotino, le veo que está un poquito cansado. Es normal, ¿quién no lo está? Que se lo digan al Barça, que se lo digan a la Real Sociedad ayer, que se lo digan a el Villarreal, que se lo digan incluso al Atlético de Madrid, que le ganó al Getafe.
Pero en el partido de ayer, yo creo que ayer es una circunstancia que
el Atlético se adelanta pronto y se ve que es muy superior,
y que hemos perdido 2 puntos, dice, sí. Joder,
también es un
derbi. Vamos a meter cloroformo aquí, a no esforzarnos mucho, porque no tampoco tenemos mucha fuerza y tampoco nos están exigiendo mucho, hasta que no decidieron empezar a pegar gorrazos literalmente hacia Quique García en la segunda parte, que es ya cuando hubo algo de aproximación. Es que sí, el Alavés no tenía ningún... Sí, era inocuo, era un equipo...
Pero fíjate que ocurrió lo contrario, que ha ocurrido otras veces, y yo también lo pensé. Cuando sale Sancet, sale Guruceta, digo, bueno, pues ahora... Y justo y no se pasan. O sea, que fue un accidente, de acuerdo. Que fue un error de Unai. Yo estoy de acuerdo que fue un error de Unai. En el campo y fuera del campo, reconocido por él y no. Pero tampoco yo echaría leña al fuego en ese tema. Es decir, un error que cualquiera puede fallar. Sí que es verdad que es la única duda que tengo yo con respecto a Valverde, de cómo está gestionando todo este tema este año, que para mí lo está haciendo de 9,9.
El otro día con el partido frente al Real Madrid, por ejemplo, que también se identificó como error de Julen el despeje con Rüdiger, a mí tampoco me parece tan error por la dimensión que tiene Rüdiger, el salto que pega y cómo llega... Llega mal,
pero Alberto, es que
pero
yo no
realmente
a
no es
error.
No conozco a nadie.
Sale
ni
mal
ámbito,
ni de mal.
Son dos errores. Pero Alberto,
todos los jugadores, todos los profesionales,
no lo mismo eso con
todas
eso que
las
con
personas.
Navas.
Ya, todas las personas, todos los jugadores, pues no todos los profesionales, de vez en cuando cometemos errores.
Pues no pasa nada, es un error.
Que es un deporte. Yo digo, es un error de Unai, pues sí, es un error y
pero
ya
que
está.
Nada, no es
igual
ningún drama,
está,
joder,
eso,
no es
pues
un
viste, error.
A vosotros visteis ayer, mira, a mí...
Han fallado otros, Paredes, Leque, no sé qué, han fallado jugadores, incluso...
Sancet, Guruceta, Berenguer, Iñaki Williams, claro, Nico Serrano, joder.
Todos fallan.
Dime quién no ha fallado.
Por
claro.
Eso. Entonces, lo que pasa es que no podemos ver las cosas que no son. Es un error. Ver, o sea, sí. lo reconoce el propio jugador. Pero no hay que echarle leña a fuego. Hay que pensar en el lado positivo, que es cómo está este Athletic, que promete
que
mucho.
Llevamos 13 partidos sin perder.
Bueno, eso es una pasada. Yo cada vez que vengo lo digo. No es que llevemos 13 sin perder. ¿Por qué no miramos los que han perdido el Barça, el Madrid? O sea, es que solo hemos perdido 3 y hay que acordarse de cómo.
Para mí
contra el Atlético de Madrid, injustamente. Contra
equipo,
el Girona, fallando 3 penaltis.
El del Barcelona que perdimos 2-1 y el del Atlético de Madrid,
son los únicos partidos que hemos perdido.
Correcto.
Y todos los demás.
Para mí, mira, acaba de decir un equipo cumpliendo. Que para mí es el favorito para ganar la liga por plantilla, que es el Atlético de Madrid.
¿Qué va?
Bueno, para mí el Atlético de Madrid.
Por plantilla no, igual por equipo.
Para
si lo quieres decir por equipo,
tiene 5 tíos arriba que no los tiene ningún equipo de la Liga Española.
Mira, ahora mismo el Athletic es el tercer equipo que menos pierde. El Atlético de Madrid ha perdido solo un partido, el Real Madrid ha perdido 2 y el Atlético ha perdido 3.
¿El Barça?
Habiendo jugado 4. Un partido. 4
ya.
Pero estás contando la Liga.
La Liga.
Pero es que, pero yo estoy contando incluido todos los partidos de Europa y de,
hombre,
y de
incluido,
Copa.
Incluido
suma todos
claro,
esos y ya, no, mira al Real Madrid los que ha perdido.
Sigue con que
mira
al
Barça los que
solo ha perdido tres.
Por eso, pero los demás no. Los demás han perdido más. Los demás han perdido en Europa.
Todos los que están en Europa, excepto la Atleti, han perdido algún partido.
Por eso te digo. Entonces ya empieza la cuenta a ser de otra manera. Es que la Atleti ha jugado contra un Fenerbahce, que era la leche, que era un equipazo, que no sé qué.
La Roma.
Y ni hemos perdido, no solo hemos ganado.
Sin ser, sin crear ningún drama, evidentemente, porque la situación del equipo es la que es sensacional. O sea, va a acabar un año donde la gente en San Mamés ha visto un partido perdido, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
En todo el año natural.
El Atlético Madrid.
El Atlético Madrid.
Que algunos no lo vieron porque se fueron.
Que algunos se fueron antes y no vieron perder. Pero bueno, que
eso,
no,
eso
no,
que se ahorraron también.
No es por dramatizar, sino por el estado de autoexigencia que nos hemos marcado todos, empezando por el entrenador, el presidente y los jugadores. Yo creo que hay que sacar conclusiones de cara a lo que está ocurriendo y conclusiones de lo de ayer. Que ayer, evidentemente, no fue el mejor partido del Atlético. Que lo tenía que haber ganado. Pues sí, pues que es muy superior, pero bueno, pues hay que sacar conclusiones.
Rafa, en Pucela,
conclusiones.
Si un partido,
pues también hay que sacar conclusiones. Igual son los dos peores partidos de la temporada. Para mí lo vimos ayer, la segunda parte sobre todo,
pues
y en Valladolid.
Coinciden,
claro, y están mediatizados por eso, pues por la carga de partidos.
Que no estás acostumbrado.
Porque es lógico y normal que cuando tú te ves superior en esto, pues intentas, bueno, pues hacer, va. Es que yo creo que salió el Atleti del vestuario diciendo, bueno, ahora nos arrimamos dos veces y metemos una y se acabó el partido, punto.
Mira, yo vi el
desgraciadamente no, no pasó así.
Al Pedro Iñaki Williams ayer lo vi desde hace mucho tiempo. Creo que le dieron el MVP. Bueno, que no sé por qué, pero bueno.
Me digo que una chorrada.
Pero Iñaki ayer le vi.
Porque no juega Isco, si no Isco sería el MVP del Alavés Atleti.
No se fue de nadie.
Se lo hubiese dado a Jaureguizar.
Totalmente. De acuerdo.
A mí me parece
una
chorrada.
Iñaki Williams no hizo. Suena feo. No hizo nada. Y Nico no se fue de nadie.
Conclusiones de ayer. Yo creo que se pueden sacar, hemos comentado lo del portero, que probablemente pues no esté para un partido de esta exigencia y de esta magnitud todavía, porque aunque el rival fuera el que es, pues no sé,
mira, pues igual te
al final. Y luego otra conclusión que yo creo que se puede extraer del partido de ayer es el rol que está cogiendo Unai Gómez como falso 9 o 8 y medio, no sé, llámalo X, al campo ahí de medio delantero, y ya solo le faltaba meter goles.
Acaba de inventar Rafa la posición.
¿Qué lo mete?
¿Cómo definió?
No, por eso te digo.
O sea,
el día del Real Madrid, que es un jugador.
Parecía Guerrero. Parecía Guerrero.
Sobresaliente en la presión.
Es que la punta es. Si nos dicen hace dos meses que la delantera de Atleti va a ser Berenguer o Unai Gómez, flipamos en colores, odio.
Pero luego sale Guruceta y también lo hace bien.
No, pero es que ayer puso un 4-4-2 muy claro, para tapar los tres centrales y los laterales de la vez. Y es que era muy claro el bloque de Atleti. Y veías a Berenguer, además muy centraditos los dos,
sí,
muy centraditos, para obligarles a la vez a jugar por fuera. Que errores que el Atleti siempre que juega con un 3-5-2 comete, ya no lo comete. Ya sacámelo por aquí, así no me genera superioridad. Ostras, y luego, como presiona ese chico, es tremendo, porque no para de correr. O sea, el esfuerzo físico que hace Unai es tremendo.
Por eso te digo, estamos descubriendo un nuevo rol de este chico, que bueno, a saber en qué acaba, ¿no? Porque lo que es evidente es que tiene cualidades y que cada día va mejorando. Es un poco, bueno, lo ponemos al lado, como son los dos bermeanos, han debutado juntos, los ponemos casi al mismo tenor, ¿no? Pero es una cosa extraordinaria, ¿no?
Yo en mis asientos de San Mamés lo tengo a dos bermeanos.
Y de la cuadrilla.
Sí.
Eso es muy raro. ¿Cuántas veces habrá pasado en el Atlético que sean de Bermeo, de la misma cuadrilla?
Bueno,
o sea, que salgan
jugadores
juntos,
de Bermeo contados en la historia del Atlético.
Sí, pero bueno, que haya jugado
en Lica Bordas, que jugó muy poquito y fue el primer bermeano que jugó
sean
en primera división.
Dos jugadores de la misma cuadrilla, o sea, no del mismo pueblo que te conoces y sabes quién eres, sino
amigos de críos.
Si sales a tomar algo, salían juntos. Eso es muy loco, ¿eh?
Pero bueno, no sé, hacer una de las noticias agradables del partido de ayer. Más allá de
y
que
luego,
el resultado que parecía
y
malo.
Y luego una cosa que quiero matizar, porque lo has dejado ahí, para mí, con respecto a todo el mundo, lo de Vivian no me parece tanta falta.
Yo se lo pregunté a Rafa por WhatsApp, él creo que opina que eso se pita y es falta. pero yo no lo veo. Porque yo veo la jugada repetida y le miro solo a Dani Vivian, No, me olvido del balón, pero me olvido. Él hace un gesto muy natural
para
recibir el balón.
Pero tuviste el partido entero. Sí. Tuviste que esas pitó todas. Todas las que se tiraron los jugadores del Alavés.
Si quieres, estaban pitando. Pero te diste cuenta que tardó en pitar. Que se lo pensó hasta que metió el gol.
Una pregunta, o sea, no habéis visto las. Muy maliciosa te la voy a hacer. Muy maliciosa.
Ayer se tiraban los del Alavés y le pitaban.
Si esa acción. Se produce al revés, pita penalti.
Qué nombre, que no.
Pues está.
No, para mí fue falta. Que exagera la
para mí fue falta, en mi opinión.
Es un pistolazo. Es un pistolazo.
Para mí le empuja por la espalda.
Bueno, le toca.
Si pasa lo contrario, no es penalti nunca.
No hay.
Bueno, por eso te digo.
Había las camisetas. Si la jugada es las camisetas.
Si Vivian es el defensor y no el atacante.
Claro, eso te digo.
No pita penalti. Por tanto, no es falta.
Pero para mí, te digo, yo, la acción. Yo en directo me pareció falta.
A ver,
en directo.
Sí, en directo igual sí, pero luego falta. Mírala bien. Y luego le miras la sensación.
No sé por qué no
con
va,
naturalidad
tampoco.
A Vivian, cómo no hace el gesto. Es más, él yo creo que se sorprende que le piten a él. Porque yo, cuando dan la jugada repetida, digo, pero ha sido el primer salto que hay. Sí, el de paredes, a ver si ha pitado ahí. No, porque dice, el árbitro, fijaros el árbitro.
Que puede haber una mano previa del Alavés también.
También, si pero no es mano. Yo también la he visto, me parece mano, pero da en la cabeza, yo creo.
La falta es con paredes. Si la falta nos la hacen a nosotros, yo creo que hay falta. Por cierto, última hora sobre la Federación Española de Fútbol.
Vuelve Villar.
Ya tenemos. Rafael Louzán, para sorpresa de nadie, el que venía de los anteriores, el que a partir en febrero puede tener un tema judicial que tenga que ir el vicepresidente luego para convocar elecciones. Bueno, pues Rafael Louzán es el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol.
Por lo menos va a ser presidente durante 2 años, el 2024 y el 2025.
Pandereta, pandereta.
¿Para qué pone un tío que se va a llevar 5 o 6 millones de euros si la Federación ha funcionado de maravilla sin presidente?
Hombre, tendrá que haber un presidente.
Ha funcionado de maravilla.
Tendrá que haber un presidente, digo yo. Que te pongan a ti o algo.
Han ganado todo.
Bueno, pues ya está, pues esa es la última hora, que acaba de producirse ya el resultado final de las votaciones. Rafael Louzán, nuevo presidente de la
Federación
Española
de Fútbol. Que sea para bien del fútbol español.
Si lo van a inhabilitar, este hombre no me lo van a denunciar y en febrero vamos más circo.
Pero le han votado los que le hayan votado.
Dani Vivian, venga, que
si
nos pasa a nosotros en nuestro área, decimos que es penalti, o sea que es falta.
Pero que yo veo esa jugada y miro muchas cosas. Fijaros, volverla a ver, por favor, el árbitro no pita la falta hasta bien pasadito el gol. Y entonces como que la pita y dice, voy a pitar por si acaso, porque
vimos hace, y yo creo que lo comentamos, el gol de Sancet a la Real Sociedad, que se impone a Javi López en el salto y le pone las manos en la espalda. Si Javi López se tira como se tiró ayer el jugador del Alavés, le pita falta.
Le hubieran pitado falta. Lo dijiste tú aquí además en la antena.
Le sacó medio metro,
pero que eso no quiere decir que sea falta.
Aquel salto.
Pero no quiere decir que sea falta.
No se apoyó.
Pero le puso la mano encima.
Ollán saltó hacia arriba. Porque
si una vez que notas la mano, te tiras tú pa'lante, como se hizo el del Alavés.
Pero
en el caso de Vivian, le mete un viaje.
No, vuelve a ver.
Empujón o carga.
Vuelve a ver.
Pero si la espalda es falta.
El otro sí se va muy muy largo.
La duda es si es empujón o es carga. Pero que hay un. Que le toca. Hay una metida de cuerpo para desplazar al jugador del Alavés. Eso es así.
Y que se tira también es así.
Eso sí.
Que ayuda mucho. El otro jugador.
Digo lo que
a ver, de que ve que pierde la posición.
Si es al revés, cambiamos de área. Vamos a cambiar de área, chicos.
Pues te la comes.
Vamos a cambiar de área. Vamos a decir que no sé quién fue el defensor del Alavés.
Akbar, el marroquí. Akbar.
Vale, pues vamos a poner al revés. Que este chico es el que acerca el salto, toca a Vivian, Vivian va al suelo y mete gol. La acción, vamos a cambiar de simplemente el área. Y la camiseta.
Decimos que es falta seguro.
Claro.
Que sí, que es pitable, totalmente, que sí, que yo no digo que no.
Es pitable.
Que sí, yo creo que es pitable. Que totalmente.
También es cierto que no sabemos a veces muy bien el criterio y
a
eso
ver, que no inventado las camisetas
que le dejen no, la no fuerza. Espalda,
y eso que este dejó jugar bastante, el Sánchez Martínez este, hasta ahí a la, hasta el...
Dejó jugar cuando quiso, porque, sí, vamos.
El criterio de las faltas, a mí me llama poderosísimamente la atención del criterio que hay con las que le rascan a Nico Williams, que le rascan de todos los tipos.
En una ya se tuvo que tirar directamente porque la habían
le dan bastante, no es que le den patadas, sino pero que le entran fuerte y que le hacen falta.
y no se le pitan ni la mitad.
Bueno, y a Sancet y a Ruiz de Galarreta, sí, en las vueltas que hacen Sancet y Ruiz de Galarreta, no hay vuelta en la que no le metan un leñazo.
Yo creo que todos los equipos saben que Sancet no le pitan la vuelta muy fácil,
no le pitan ni
y
una.
Hay que hacerle falta, claro, pues ya está, pues eso son faltas que hace todo el mundo. Porque como hace Galarreta hace faltas tácticas cortando contragolpes en campo rival cada dos por tres.
Además, Tenaglia hizo 14 faltas, de las cuales 10 a Nico Williams.
Digo que no le hacen, Tenaglia hizo 14 faltas ayer.
Tenaglia
hizo 14 faltas.
Y se fue sin amarilla. Se fue con amarilla.
¿Una amarilla? ¿No? Hizo 14 faltas. 14 faltas hizo.
Bueno, regular del mundo,
una locura.
14 faltas en un partido.
Oye, lo pone, ¿eh? 14.
Madre de Dios.
Bueno, que no me lo
las aplicaciones estadísticas para eso están también, ¿no? Para ver, pues me parece una locura porque exactamente el 80-90% se las llevó Nico Williams. Pero el tema está, cuando digo que no les pitan las faltas, es porque en ningún momento se hace el gesto de ventaja. Porque cuando tú ves una falta, y haces el gesto de ventaja, dices, vale, el tío me está dejando jugar porque ha visto la falta, pero me deja jugar. Bien. Pero en el caso de Ruiz de Galarreta y de Sancet, las vueltas que hacen habitualmente, más arriba o más abajo, depende de quién sea, les meten viajes, sí o sí, y no veo al árbitro con el gestito de las dos manos mirando hacia adelante de sigan, que estoy dejando ventaja.
No puede ser eso, Cotrino. 14 hizo todo el Alavés.
Faltas cometidas 4 en la aplicación de la Liga.
Nada,
me estabas asustando.
No puede ser. 14, no, que 14 hizo todo el Alavés.
Todo el Alavés.
Todo el Alavés. Es imposible, Cotrino. Mira bien las estadísticas.
Ha mirado las del Alavés.
No,
4 faltas.
4, correcto.
No, que 14 hizo el Alavés. Es que hace 14 de Tenaglia y tiene 4 tarjetas amarillas.
Ha visto el 1 y ha dicho, pues para adelante.
Correcto.
Pues, a ver, que hizo muchas. Eso
bueno, 4.
Sí.
Bueno, 4 lateral derecho a Nico.
4 le pitaron.
No, y a Nico le dio caña. Eso
le pitaron 4. Es lo que se refleja en la estadística. Eso las sí. que hizo y no le pitaron sí. no se reflejan.
Sí, faltan 4 recibidas.
No obstante, yo solo querría que volvierais a ver la jugada desde otra perspectiva, que es la del árbitro. A mí me llamó tanto la atención que llegué a dudar de que estaba pitando esa falta y no la anterior de Paredes,
sí,
y por
mucho.
Indicación de algún línea o alguien que le dice hay falta. O sea, tarda, deja jugar, mete el gol, da, y va y pita. Y digo, ¿qué ha pitado? ¿La falta de Vivian? ¿Ha pitado la otra? ¿Le ha dicho a alguien que pite?
También te digo una cosa, si el del VAR le llama, te digo yo que da gol. Porque a cámara lenta se ve que el tío hace un teatro de la pera.
Si es la frontal, sí. Hay
no,
una,
no todas. Pero si hay, en el bar te dan tomas.
Hay una trasera.
Te dan la high behind, te dan la, sí, la super wide de la muerte, el loop, Rafa, el punto de contacto. Y luego te dicen, oye, ves, si el del bar le llama, no pita falta.
A ver, Rafa, tú sí sabes lo
porque
que
no hay un...
en el reglamento. El reglamento, tú sabes que si brazo con brazo, hombro con hombro,
no, este es
carga.
Una...
Pero si es de la espalda, es falta.
Pero si viene el otro de espalda, siempre el que está detrás
le mete con el hombro en la espalda. Para mí.
Bueno, no
entonces, por eso creo que es falta, nada más.
Hombre, es que por eso pita la falta. O sea, porque le mete... hombro con espalda. Si es hombro con hombro, no es falta.
No, es cargado,
y bueno, Valverde lo deja ahí abierto un poquito de... Bueno, no sé. La frase que dice Valverde, que le hemos escuchado antes también...
Parecía una carga, pero de lejos.
Sí, que bueno, parecía... Sobre todo deja, como siempre deja una perlita, es... No sé si es de esas faltas que en el área se pitan y fuera del área. No, claro.
O sea,
siempre deja ahí un poco como...
En contra, o sea, es decir, no para pitar un penalti, sino para que te piten faltita.
No, hombre, es que si es al revés no es
penalti. No es penalti.
Si es al revés no es penalti, seguro.
Claro, el partido para mí fue la ocasión que tuvo Alex Berenguer, el base de Nico, creo que fue sobre 60 y tanto, 70, que le faltó pues tener dos números más de pie,
sí,
para empujarla.
Pena.
Ya. La puntita.
Qué buen pase.
El pase es espectacular. La asistencia de Nico.
Y eso hay una jugada que acaba Sancet con un tiro de fuera del área que no se sabe por qué, cuando tenía todo el camino para meterse en el área.
Cierto, que la tira muy lejos.
Y la tira lejísimo. Sí. Y la tira de primera, así como si estuviera encima o
algo.
Luego
se dio cuenta después. Luego se debe hablar más a la cabeza.
No sé, Sancet y Guruceta ayer, como decías antes, no salieron ayer con ese.
Ni Yalo tampoco aportó.
Ni Yalo, desgraciadamente, salió como siempre.
Yo pensaba que iba a salir Nico Serrano, fíjate.
Yalo
ayer llevaba tres partidos.
Volvió a tener otra oportunidad.
Orden de prioridades. Ayer salió Vesga, no salió Beñat Prados, por ejemplo. También un cambio. Ahí estaba Valverde que tiene que andar. Es que ahora tiene a 24 tíos.
Sí.
Yo ayer, el pobre Martón bueno, está aquí, comiendo pipas todo el partido. En la previa al partido, sobre las presencias o no presencias de Yalo, ya lo dejo muy claro. Aquí hay mucha gente, hay competencia y ya está. Claro, es que este viene con una pasta gastada. Pero claro, es que aquí por pasta no puede jugar nadie.
Es que esa losa puede hacer que ese chaval haciendo triunfo en Atleti. Como bueno, así este chaval se le empieza a cargar lo que el Atleti paga, los 15 kilos.
Valverde lo ha quitado. ¿No?
¿Cómo va?
Valverde no lo está poniendo en base a su rendimiento. Sería diferente si realmente lo pusiese, porque es que como es un fichaje, como hay que demostrar que hacía falta y que es muy bueno y que por eso se le trajo y se le pone. Ahí sería.
Hay que ser paciente. Yo creo que además Valverde es muy inteligente, lo está gestionando muy bien y el chaval saldrá y tendrá que hacer sacará sus partidos.
O se convierte en Villalibre. Es que no lo sabemos.
Ojalá no,
por el bien de todos, claro.
Sí, porque verdad, ahí en el banquillo.
Sí.
A mí la verdad es que me da pena lo de ser Villalibre, me da pena porque pensaba que en el Alavés iba a jugar y al final se va a acabar perdiendo, acabará en segunda donde sea y una lástima porque no está. Están pasando entrenadores y clubs y no está rindiendo.
Mira, pero yo creo que son casos muy diferentes, ¿eh? No, pero Villalibre venía abajo, venía a la cantera.
Decía a nivel de participación.
La verdad es que todos teníamos una esperanza tan grande en él. Pero bueno, este chico se fue, le han traído, bueno, ha costado un dinero. Ha demostrado también que sabe jugar a fútbol ahí en Braga.
Mira, hay una cosa que a mí ayer me llamó atención, que incluso para que este que voy a nombrar no le viese fino, Óscar de Marcos. Óscar de Marcos tampoco estuvo fino a la hora de los centros y las decisiones.
Hay quien le señala a él en el gol, nos dice un oyente también. En el gol el que queda retratado es de Marcos.
Hay una evidente falta de tensión en esa jugada, joder.
Por relajaditos.
Pero es normal, pero es lo que estaba diciendo yo antes.
Lo que pasa en estos
¿quién no estaba a estas alturas de la liga con los partidos que se están jugando? Mira el Barça, mira el Real Madrid, mira el Atlético Madrid, mira el Villarreal, mira la Real Sociedad, mira lo que han hecho este fin de semana. ¿Quién no está relajadito? ¿Quién no está cansado? ¿Quién no está pasando? Esos son rachas. Y así todo, ahí estamos.
Y también te digo, creo que la segunda parte sí que es ese momento del Athletic que igual no habíamos visto a lo largo de la temporada. Ese momento de, entre comillas, dejación de funciones. O sea, que se ve que no... Y no parece que sean errores, sino que parece que es que... Que pesa chispa, todo, que joder, a ver si se termina este partido y tal, porque no se encontraron en ningún momento, sobre todo en la segunda parte, yo creo que no se encontraron en ningún momento con el partido, y eso, pues no sé si lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Quizás lo de Valladolid un poco, tal, bah, no sé. Pero sí que es cierto que creo que la crítica constructiva, el decirlo, el ponerlo encima de la mesa, puede hacer que frente a Osasuna se dé ese paso adelante. Y para ser un equipo que quiere crecer, para ser un equipo que se quiere estabilizar en una zona importante de la clasificación, no este año, sino el siguiente, y durante una generación de futbolistas que parece que tenemos buena estar ahí, eso hay que ser exigente. No hay que ser la autocomplacencia de, bueno, un empate, era un derbi. Sí, eso ya lo sabemos. Bueno, era un empate.
Otro partido igual,
era un derbi.
Exigencia, otro.
Que yo también estoy deseando también que los derbis no sean así. Qué brasa de partido,
sí,
chico.
Sí, bueno, ya. Pero bueno, eso ya hay que contar. Vitoria, Donosti y Pamplona son placeras.
Otra brasa igual nos toca en el Sadar.
El Sadar igual. Hay odio. O sea, odio visceral contra el
Atlético. Ya, pero bueno, el mal partido, quiero decir. El aburrimiento.
Te quiero decir que eso también, no sé. A los jugadores. O sea, hay que estar ahí. En Mendizorroza es que están todo el santo partido ahí. Bum, bum, bum. Dale que te pego.
Bueno, pero es una grada, un fondo que principalmente es un fondo el que anima mucho.
Jaleando las disputas a 50 metros de la portería de Quique García. No sé, a mí respetable. Rafa, todo.
Pero por lo que tengo entendido, pues anima a todos los partidos.
Sí,
iguales,
sí, por eso
fondo,
te digo. Pero bueno, pero y, aparte
en
hay
en
una...
En el Sadar te va a pasar lo mismo.
En Sadar también es otro estadio muy hostil. Bueno. Va a ser... Pero bueno, hay cinco días de recuperación. Yo creo que será diferente. En tanto en cuanto el Atleti va a tener posibilidad de desplegar su juego. Mira. O sea, que depende de eso. O sea, si el Atleti juega a ritmos lentos, está perdido. Si el Atleti juega a toda pastilla...
pues tiene mucho ganado. Y punto.
Otra de las cosas que dijo Unai Simón fue que el equipo está como, y eso que lo vivió ayer en primera persona, que el equipo lo vio a una velocidad que está como toros. Dice que juega muy, claro, muy rápidos. Y claro, él lo vio ayer. Y para mí ayer fue probablemente el peor partido del Atleti, porque lo vi sin chispa, sin velocidad, sin desbordes, sin ideas, sin profundidad. Lo vi flojo.
Valladolid también.
También lo mismo.
Pero aquel partido estuvo más mediatizado por la cantidad de cambios que hubo. O sea,
sí,
la
correcto.
Aquí también te digo que después de partidos así.
La tentación después de partidos así te dices, joder, ¿por qué no metería un poco más de.
Pues después de partidos así suele el Atleti hacer buenos partidos.
Pero bueno,
o sea, no encadena.
¿No has asombrado, Nico?
No encadena malos partidos.
Viene la lesión, tal, no sé qué.
Pues Nico está.
A mí sí.
A mí, yo pensaba que vamos, cuando vi la alineación.
Estaba bien para jugar, es evidente, pero.
Y punto,
bueno, es evidente.
Lo que pasa que Nico estuvo al nivel que está en los últimos partidos.
No se fue ni una sola vez, ¿eh?
Bueno, bueno sí,
por banda no por dentro, así, ¿eh? Por dentro se fue, o sea, no fue Nico de chispa, de desborde, a Tenaglia, no creas que le
estamos
hizo un traje,
acostumbrados a verle hacer barbaridades todos los días, claro,
igual
el día
problema.
Que no hace barbaridades, pues dices, joder, pues
no puede ser eso,
no es tan
solo
no
se ha ido
fácil,
50
¿eh?
Veces de su marcador,
pues
es que se va a 57.000 todos los viajes.
Yo no le vi fresco, ni Nico ni aquí.
Bueno, no sé.
No es tan fácil, ¿eh? Hacerlo todos los días, a todas horas, con todos los rivales, o sea, no...
Yo tampoco les vi, pero es que es muy
difícil la matrícula, que te hacen dobles y triples marcajes. Es que...
Y le metieron caña, ¿eh? A Nico les iban marcando durillo, ¿eh?
Le apretaron mucho.
Y al final... El Villarreal parecía lo de la imagen de los dibujos animados. Además fue exagerado, no sé. Yo vi el partido en una zona que estaba ahí cerca.
Regates intentados 8.
Estaba rodeado. Tenía 4 jugadores haciéndole una jaula.
Regates intentados 8, Nico. Y conseguidos 2. Duelos en el suelo 14, ganados 5. Duelos aéreos 3, ganados 2. Bueno, posesiones perdidas 18.
No son buenas estadísticas.
No son buenas. Ese partido que vi, de Nico. Pero bueno, también te digo una cosa. Iñaki no estuvo nada acertado en la toma de decisiones. Y fíjate que Iñaki es un tío fiable. Pues bueno, para mí
estadísticas
es fruto
y duelos en el suelo ganados o perdidos. No, a mí me dio la sensación de que Nico estuvo al tenor de los últimos partidos.
Yo creo que no. Creo, a mí, yo a Nico
que no está especialmente brillante, pero bueno. Pero que es un tío que tiene que es que concita la atención de medio equipo.
El día del Villarreal, para mí, le vi mucho más incisivo a Nico Williams.
Bueno.
Mucho más.
Y al resto
más...
de compañeros. También,
pero es que yo creo que el nivel del equipo en general bajó.
Claro,
y con él bajaron todos. Pero Sanzet, por ejemplo.
El día de
también estuvo bastante desaparecido.
En Valladolid, que fue un mal partido, el recurso del Atleti unidireccional era
todo,
dársela a Nico y venga, y haz lo que quieras, lo que puedas. Todo el rato era. Balones a Nico y que hizo varias jugadas, tal. Bueno,
también
es normal.
Mencionó otra vez lo del trabajo de Berenguer, que este chico donde le pongas, pero es que es tremendo, también lo dice el chaval, lo que curra, lo que presiona, lo que corre, o sea, ese chaval es que, vamos...
Hay muy pocos jugadores de la actual plantilla del Atleti a las que le podamos poner peros hoy, muy pocos. Es decir...
Bueno, espero mucho, mucho más de ese jugador.
Bueno, pues puede ser, pero quiero decir que muy pocos, es que están todos a muy buen nivel. Y eso es lo bueno que tiene este Athletic. Yo lo digo cantidad de veces cuando vengo aquí. Es decir, que es que nunca recuerdo haber tenido dos equipos tan fiables.
Lo dijo Mourinho, ¿eh? Dice, da igual quién juegue, que juegue siempre igual.
A ver, algunos mensajes. 696-036-196. Radio Marca Bilbao. Oyentes.
Apa, Alberto. Pues yo creo que nos ha venido bien el empate con el Alavés. Porque se resulta que luego le ganamos a Osasuna. Juegan entre el Atlético y el Barça, que los dos no van a ganar. Nos hubiésemos puesto a 3 puntos del líder. Nos venimos arriba y los pedidos de champán para Navidades ya están hechos. Entonces no iba a llegar el champán. Entonces esto, perdón, o se planea antes o así a última hora no te puedes meter a disputar la liga en Navidades porque no quedan ni ángulas ni champán.
Es correcto. Es lo que decía yo, el champán. Estábamos enfriando el champán en el descanso y hay oyentes que siempre nos ponen en su sitio, nos ponen bien.
Ese oyente le falta de fondo la música.
Es lo normal, efectivamente.
Hola, buenas, Radio Marca. Totalmente de acuerdo con Rafa Beato. A mí me da la sensación que es bastante más benévolo a la hora de criticar a Simón que a Julen. Y al final, pues hay que ser bastante más ecuánimes, creo yo. O sea, cuando se hace bien se alaba, como se ha hecho, pero cuando se hace mal también. Y el propio Simón ha admitido que fue un fallo suyo. De hecho, no me gustaron mucho unas declaraciones post partido de Simón, que sí que admite que fue fallo suyo, pero luego parece que está vacilando a un compañero vuestro, que es el que le hace la pregunta, diciendo que sí, que la podía haber bloqueado, sacar el largo y que la coja Williams y que meta el gol. Perdona, pero no. Si haces autocrítica, la haces de verdad, no echando esa pullita al periodista. Y también estoy de acuerdo con Beato que hay que darle minutos, pero en partidos no tan exigentes, pues en Logroño, en Copa y en otros partidos. O sea, ahora mismo, encima con los patinazos que habían tenido los equipos de arriba, que te acercabas bastante, tienes que ir con todo a Gasteiz. Y ir con todo se supone que tenías que haber ido con Julen. Venga, un saludo.
Vergüenza con mayúsculas, subrayado y en negrita, ¿eh? Porque mira, para una temporada que podían aspirar a algo más que un cuarto puesto,
que no es poca cosa, ¿eh?
Porque no ganar la liga, van a 5 puntos, aún así ya sabemos que llevan 2 partidos de menos el Real Madrid, el Atlético de Madrid y esto. Pero es igual, de momento son 5 puntos menos que el Athletic Club. Los puntos que se han perdido añadidos, al final de temporada nos tiraremos de la... de los pelos.
Hombre, eso va a ser así, ¿eh? Eso va a ser así con algunos puntos, con algunos clubs, puntos. No, pero bueno, eso,
dices, eso pero hace cuántos al años, con el Rayo,
hace cuántos la Real, años, que a estas alturas llevamos solo 3 partidos perdidos. Es que
estamos con líderes en la Europa League, estamos
a ver,
cuartos
que aquí todos,
en solitario.
Todos queremos ser, vamos, campeones de liga. Yo no sé si lo veré alguna vez más en mi vida. Ojalá. Pero vamos a ser con los pies en el suelo, porque es que...
Es el Atleti, vamos a ver.
Yo deseando sacar el champán, las angulas, lo que haga falta, y el bacalao.
Yo creo que el punto al final lo que hace es que es un buen punto, con los resultados de todos los demás, y que por ahora el Athletic sigue en lo que queremos, ¿no? Que es que siga vivo en la competición, y además, que creo que estamos perdiendo un poco el norte, estamos perdiendo la perspectiva. El objetivo este año es la cuarta plaza. Que hay veces que se pega un pelotazo.
¿Eso
sí,
quién lo ha dicho?
Pero claro,
espérate, ¿eso quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho?
Es ir a Europa, ¿no?
Eso dices tú. Porque yo no he ido ni al presidente, ni a
Europa. El objetivo es ir a Europa, ¿no?
Pero
lo más
no
arriba
la cuarta
posible.
Plaza, porque puede ser al segundo.
Pues,
evidentemente,
coño,
pero
dentro de la lógica,
evidencia,
dentro de la
competición te pone en tu sitio.
Dentro de la,
eso sin duda,
dentro de la lógica, el objetivo.
Al equipo revelación de este año, que va a ser ese Mallorca.
Dentro de la lógica, el objetivo.
El año pasado y
dentro de la lógica, el objetivo más alto al que tú puedes llegar en liga en unas condiciones de normalidad, por plantilla, por recorrido, por arbitrajes incluso, por todo, es cuarto. Y estás defendiendo la cuarta plaza, estás en tu sitio, estás ser el primero,
el ganador de nuestra
ser
liga.
El primero de todos los demás es la bomba.
Vamos a pensar ahora que el Atleti le va a mirar a los ojos a 38 jornadas al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético Madrid, a los tres. Si me dicen, no, es que se han despistado ya todos y queda uno, queda el Barça, por ejemplo.
Todavía no. Bueno, la liga pone cada uno en su sitio.
Efectivamente.
Si lo bonito,
dentro de los últimos 8, 5 o 6 partidos,
mira,
si
la
estás
última
ahí,
vez que el
Atleti
clasificó cuarto, fue inolvidable, porque es que se puso cuarto justo ahora, a final de la primera vuelta.
Y ya no se bajó de ahí.
Pero bueno, eso se dio en aquella temporada. Pues joder, cuando este equipo se ve, yo creo que este equipo se ve capaz de...
la mejor clasificación con Luis Fernández, que fuimos segundos.
Joder, pero fíjate, entonces era
claro, pero estar pensando,
pero entonces estaba solo el Barcelona arriba, el Madrid hizo una liga, hizo séptimo
de
liga, creo.
Yo he sido el primero que, según he entrado, he dicho que es un Athletic que promete.
Si no van a más de 90 puntos, los
claro,
los
ojalá
que gane. Si no van a más de 90 puntos, el Athletic,
pero es muy difícil,
como otros equipos,
es que tienen que seguir pinchando.
Alberto, el Athletic yo no lo veo capaz de llegar a 86 puntos para
joder, 86 puntos, si no ha hecho en la vida eso.
Bueno, yo creo que el campeón de liga este año va a andar por ahí.
El Atlético,
aquella liga de los 100 puntos ya no se van a
el Atlético ahora mismo está prácticamente en máximos. Entonces, tú ponle que tiene ahora mismo 33 puntos, ¿no? 33 puntos si tú le pones al Athletic 3 que pueda ganar.
Una jornada para
3 que
para
pueda
acabar
una, la de la
36 por 2 por 2 y ya está. 70.
72.
72 con 72
con
72 pasa,
puntos,
vas a Europa.
No puede ser campeón de liga.
Y acabas pues eso, cuarto o quinto.
72 puntos, ya me extraña que haya habido, bueno, en los últimos años no sé cuánto.
No, con el marcador de 3 puntos no. Con el marcador de 3 puntos no. Con el marcador de 2 puntos sí.
Y hacer mejor primera vuelta que la que ha hecho el Athletic es algo muy, muy...
Aquí estamos los más optimistas del mundo respecto al Athletic. O sea, que estamos diciendo que vamos a ganar todo.
Una aplicación que suele hacer predicciones después de cada jornada, matemáticas, ¿no? En torno a la... a las idas y venidas ahí en los estados de forma y cómo va la clasificación y todo esto. Y ahora mismo, espérate que se me ha ido la página, vaya hombre, le da un 76% de posibilidades de ser cuarto al Villarreal y al Atleti un 44%.
Lógico. Es que no,
al Villarreal le faltan dos partidos.
No, le faltan dos partidos.
Pues y solo está, que me ibas a decir de ganar la liga.
Y solo está en una competición. Ojo, que el Villarreal le faltan dos partidos.
Un 22% al Atlético. 44% de Europa League.
Es que el favorito Rafa es el Villarreal para quedar cuarto.
Si miras las trayectorias anteriores, también puedes mirar incluso qué partidos, que no sé ahora cómo lo tendremos o lo tendrán ellos, los partidos en casa que te tocan a ti o fuera. Si tú haces un análisis de qué vas a tener fuera y en casa.
Dos partidos menos.
¿Qué vas a tener dos partidos menos?
Tienen que ganarlos,
Claro, claro.
Pero aunque no los gane, lógicamente el Villarreal, el mero hecho o condicionante de tener solamente una competición y tener un partido cada 7 días.
Evidentemente.
A ver, pero la culpa de lo que ha comentado este oyente igual es nuestra, porque estamos diciendo que estamos cerca a 5 puntos del líder y lo malo es que nos lleguemos a confundir. El Athletic, ojalá.
Andoni, vas a acabar a 15 puntos del campeón, no 20 puntos.
Da igual a lo que acabe.
Pero yo voy a mantener esa ilusión, porque la ilusión no la vamos a perder. Y mientras estemos ahí, por eso he dicho que hoy venía contento, porque estamos más cerca de arriba y más lejos del quinto.
Y hay que tener esa exigencia para que luego el partido frente a Osasuna en el Sadar no se den las circunstancias que se dieron en
contra
el partido
Alavés.
Del Alavés
y que se gane
y vayas
pero
y
sabiendo que tienes
con 6 días de descanso, vas a preparar el partido bien, las condicionantes son otros, el equipo recuperado acaba de,
y ambición,
de venir
y que
de Turquía.
Ambición, hay que tener ambición.
Pero me va a costar.
Y luego
a mí
ya el tiempo
esto,
nos irá.
Yo estoy con el Cholo Simeone. Yo me fijo en el quinto. A ver a cuánta distancia estás del quinto.
Es que esa historia, que esa partida,
y no a
Rafa.
Cuánta del primero.
No, es que por eso para su Villarreal.
Ya me jode, con perdón, estar de acuerdo con Simeone. Nada.
Para eso hay que estar eso. Bien en Pamplona y hacerlo bien en Iruña.
Ahora, ¿qué te iba a decir? El Betis, que lleva una trayectoria realmente pésima. Pésima, fuera de casa.
Va a quedar mejor que el Mallorca.
No, con 10 te ganan Villarreal. Venga, con 10, tío.
Algún mensajito más.
Buenas, Radio Marca. La verdad es que estoy alucinando con algunos mensajes. Joder, claro que nos vamos a tirar de los pelos con perder puntos contra el Valladolid o contra el Alavés. Pero recuerdo que ha sido a domicilio, que en casa hemos perdido con el Atlético de Madrid, que sí, que fue una cagada, pero que se puede perder esos puntos y que todos pierden puntos, que el Madrid los pierde con el Rayo, el Barça con el Leganés y con las Palmas, es que aquí todos perdemos puntos.
Hola, gente, bueno, el empate de ayer nos ha venido bien para bajar de la nube, ¿no? Algunos ya estabais hablando si el Atleti podía ganar la Liga y tal. Recordar que el año pasado el Girona estuvo muchas jornadas líder, ¿eh? El Atleti creo que no ha llegado al tercer puesto en lo que va de Liga. Y ya estáis hablando, en el entorno ya se hablaba de, ¿puede ganar el Atleti la Liga?
No.
Pues el Girona el año pasado estuvo muchas jornadas liga, líder en la Liga, y todo el mundo sabía que en las últimas 10 jornadas le iba a pesar la presión o que no iba a conseguir la Liga. Entonces, nos ha venido bien para bajar un poquito de la nube, ¿no? Ser un poquito más realistas.
Hombre, yo fíjate que... Fíjate que suelo ser gallo a veces, ¿no? Cuando, con el Athletic y esto, sobre lo bien que pueden hacer las cosas, pero a raíz sobre todo del anterior partido y de la victoria frente al Real Madrid y todo esto, claro, cuando desde Madrid y para todo de Radio Marca me llamaban y me preguntaban, oye, pero la Liga, tal, se ha puesto cuarto, está ahí, tal. Yo siempre les he dicho, digo, hombre, pues no, la verdad es que no, o sea, no se piensa, o sea, está ahí y yo, bueno, pues siguiendo la línea de lo que dijo Iñaki Williams, lo que puede decir Valverde, oye, hay que tener una exigencia, no nos va a dar vértigo el saber que tenemos posibilidades y capacidad para ganar y para hacer partidos buenos y conseguir victorias, pero vamos, de ahí a que sea un objetivo... El objetivo es, lo primero, la quinta plaza. Y si se puede, la cuarta. Y si
se puede Europa League,
y Europa League
y la Copa del Rey,
que ya, es,
la Copa,
que ya es bastante.
Claro, pues hemos estado hablando todo el año de eso. La gente ahora tampoco se le vaya la, la olla.
Os recuerdo que llevamos 6 años sin ir a Europa. Y de repente este año estamos ya hablando de campeón de Liga, de campeonar en la Copa, de campeonar en la UEFA.
Estamos a tope, pero siempre
por haber ganado la Copa del Rey.
Hay que tener los pies en el suelo, hay que tener los pies en el suelo, pero bueno, las cosas van bien y hay que disfrutarlas, sí,
piano,
señor.
Piano.
Claro que sí. Gracias, Cotrino, Ortúzar, Beato, agur.
Agur, agur.
Centro de Fisioterapia Avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios. Osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado. Con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Lunes, y como lunes que es, nos vamos hasta el Centro UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo, Centro de Fisioterapia Avanzada para ti y para que nos diga, además, Miquel. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
El responsable del centro siempre, todo lo que pues puede estar pasando en el equipo rojiblanco, siempre con la información que tenemos y para darle esa información a todos nuestros oyentes. Miquel, seguimos sin Ander Herrera, seguimos con Ander Herrera tocado, es ahora mismo la única baja realmente en el equipo, más allá de que vaya avanzando la semana hacia el partido de Pamplona, no tenemos otra baja, pero claro, hay que tener cuidado con Herrera, ¿no? Porque es un hombre que ya hemos visto que en este final de su carrera pues también es propenso a las lesiones musculares.
Sí, exacto, hay que ser precavidos con la vuelta de Herrera, que bueno, debido a la edad pues también perdemos fibras musculares y mucha elasticidad y ha tenido bastantes lesiones en esa zona y es posible que tenga dañado el tendón y entonces hay que cuidarlo mucho y trabajarle mucho esa elasticidad para que no haya una lesión posterior por un movimiento explosivo.
Hay que tener cuidado con las lesiones musculares, las carga diablo, pero más problemáticas son las de rodilla, pueden ser graves. Fíjate que Nico al final hasta acabó jugando el partido, o sea, el golpe realmente era solo un golpe y un golpe que evidentemente no tuvo demasiado hematoma ni molestia posterior como para retirarle de la convocatoria y directamente al once inicial.
Sí, fue una lesión de poca gravedad, tuvo un hematoma, un poco de reacción vasomotora en la zona, que se desinflamó correctamente, pero bueno, andaban con miedo de que, como hablamos anteriormente, hace 2 años tuvo una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla, entonces había que ver cómo estaba articularmente la rodilla, si había habido alguna alteración en ligamentos o con los meniscos, porque al final si no hay una buena congruencia articular, pues hablaríamos de cosas más serias.
¿Qué problemas suele dar la rodilla? Porque claro, vemos lesiones, nos echábamos las manos a la cabeza cuando Nico salía cojeando, decíamos, madre mía, a ver qué puede tener, luego ya enseguida, bueno, se descartaba a priori que fuese algo grave, pero ese tipo de situaciones en la rodilla. De lo poco que ha sido lo de Nico a lo máximo, ¿cuál es? El ligamento cruzado, ¿no? El cruzado, la lesión.
Sí,
esa.
La lesión más fuerte es la del ligamento cruzado anterior, pero bueno, no hay que descartar también un poquito cómo están los meniscos. Que al final no se le da la importancia suficiente, que cada vez se le da más, que es la amortiguación de la rodilla. Es decir, antes se quitaban y ahora se están suturando porque al final, si los quitas, haces que sean propensos a las artrosis porque hay un desgaste del cartílago, del apoyo del cóndilo femoral en la rodilla. Entonces, hay que dar mucha importancia a los ligamentos, por supuesto, pero sobre todo a los meniscos últimamente, pues para que la vida del deportista sea lo más largo posible y luego, cuando sea mayor, pues no tenga problemas artrósicos.
En grado de lesiones, de un mero golpe, ¿luego qué iríamos? A un esguince, hasta la rotura del ligamento lateral interno, el cruzado y todas estas cosas, ¿qué grado de lesiones hay por importancia?
Sí, si son leves es una pequeña distensión. Una distensión es un pequeño alargamiento de las estructuras de la articulación, que puede ser de la cápsula articular, de un ligamento o de una inserción muscular. Luego, pues, si pasamos de una distensión que es una pequeña irritación del tejido, pues ya vamos a roturas de grado 2, que ya ha habido, hay un tejido roto, que también vamos a lo mismo, porque pues se puede romper un ligamento, se puede romper un tendón de un músculo, se puede romper la cápsula articular, o se puede irritar el menisco o el cartílago interarticular.
Bueno, pues una serie de lesiones que en algunos casos y en las más graves pues hacen perderte la temporada cuando tenemos roturas importantes de ligamentos importantes. Esperemos que no las tengamos que sufrir en el equipo rojiblanco, bueno, que no las sufra ningún deportista, pero bueno, que sí. Están ahí y hay que hacer prevención primero y luego, pues si la cosa no va lo suficientemente bien, pues recuperación después. ¿Qué remedio?
Sí, correcto. Al final, en una rodilla lo que hay que buscar es la estabilidad de esa rodilla, ¿no? En función de que se ha alterado estructuralmente y luego ir buscar esa corrección, dar estabilidad, porque al final son movimientos repetitivos, con tracción de carga. Entonces, siempre hay que reequilibrar lo mejor posible esa rodilla, por aparte de la lesión que haya, pues para que en un futuro no haya más lesiones o haya una degradación interna.
Siempre aprendemos algo con Mikel desde el centro UNEVI en Baracaldo. Gracias, Mikel. Agur.
Agur, Alberto.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Vamos con el final y con los resultados que nos faltaban por dar para completar la jornada. El Athletic femenino ganó 2-5 al Sevilla. Ojito que está ahí con 23 puntos, igualado en la cuarta plaza con la Real Sociedad. El Athletic quinto ahora mismo. En lo que se refiere a la Primera Federación, todo empates. Bilbao Athletic 1-1 frente a Tarazona. En el derbi Amorebieta-Baracaldo 2-2. Y el Sestao River empató a 0 en Ourense. El Baracaldo sigue en puestos de playoff, aunque ojito porque ya se le acerca Arenteiro por detrás. Siguen en puestos de descenso tanto Bilbao Athletic como Sestao River y Amorebieta. En la Segunda Federación, partido para el Guernica con empate en casa 1-1 frente a Subiza y victoria importante 0-1 del Arenas frente a Todelano, que unido al empate del Eibar B le hace que ahora mismo tenga 38 puntos. El Arenas, 5 de ventaja con respecto a los eibarreses. El Guernica, a menos de un partido ya, a un puntito de poderse escapar de los puestos de descenso que todavía ocupa. Vuelta de tuerca en la Tercera Federación porque el Leioa se coloca líder. Partidos de nuestros equipos. Jugó el Leioa 1-0 frente a Deusto, 1-1 Padura Portugalete, Santurchi 0, Derio 1, San Ignacio 0, Urduliz 0, Baskonia 2, Cultural de Durango 1. En la clasificación, Leioa líder 33 puntos, Portugalete segundo 31, Baskonia tercero 30. El Deusto también en playoff con 27 ahora mismo. Bilbao Basket, ojo que volvió a perder, 84-66 frente a Lleida. Hablamos de baloncesto, hemos cambiado de balón obviamente. Quinta derrota consecutiva en la ACB. Tercero por la cola. Se mete en el fondo de la clasificación el conjunto de Jaume Ponsarnau. Ojo, porque se encienden todas las alarmas ya en Miribilla. En Liga Femenina, Lointe ganó 85-56 a Gran Canaria. En Challenge, Baracaldo perdió 67-55 frente a La Salle. También perdió Bidaidea, que básquet en silla lo hizo 70-80 frente al líder y la Unión de Madrid. En rugby, el Guecho en primera división femenina ganó 15-25, ganó 15-25. Y en la división de honor B masculina ganó Guecho frente a Guipúzcoa Sorchen, perdió Uribealdea frente a Oviedo y en el Universitario Guernica, victoria para el Guernica. En segunda B de fútbol sala, Otxartabe 4-2 Picasen y Ciervena 5-9
que los resultados de nuestros equipos para terminar este directo Marca Bilbao y más reducido por las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Lausanne, presidente. Mañana volvemos. Gracias. Hasta mañana. Agur.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, en una mañana intensa donde todas las miradas estaban puestas a nivel deportivo en cuanto a la actualidad deportiva en la Real Federación Española de Fútbol. Al final, Lausanne es el que ha sido elegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ahí hemos seguido las elecciones con todos los compañeros de Radio Marca. Seguiremos analizando toda la actualidad a lo largo del día de hoy, pero ahora de 3 a 4 toca hablar de salud, toca cuidarnos. Lo vamos a hacer con nuestros especialistas y colaboradores que nos acompañan. Hoy damos un poquito de vuelta a todo. Estaremos con nuestra psicóloga, con Patricia Gutiérrez, un poquito ya enfocados en las cenas de Navidad y en estos días que nos esperan. Y después haremos un poquito de ejercicio con Martín Jaqueta, que ya está en Argentina. Desde Argentina estaremos charlando con él y hablaremos un poquito también de la actualidad, de todas esas nuevas modas y tendencias en cuanto a los entrenamientos, para ver si nos convencemos o no nos convencemos. Vamos a empezar con los contenidos de Cuídate. Os adelanto que mañana, martes, es la consulta. Así que vamos a abrirla con consulta de fisioterapia, vamos a abrirla con Darío Vaquero, fisioterapeuta, director de la clínica Fisio Spain y además fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol. Estaremos con él a eso de las 3:30 p.m. Podéis utilizar el correo electrónico si queréis hacerle llegar alguna consulta, cuidate@radiomarca.com, y si no, ya mañana podéis llamar en directo, reserváis turno y entráis para consultar directamente a Darío Vaquero. Déjame que te dé, nada, dos pinceladas que ni voy a parar para titulares, pero sí, como hay una alerta sanitaria, pues me gusta siempre comentarla en el Cuídate para que estemos muy atentos. Siempre digo, podéis ampliar la información en la sección de salud del mundo.es y en la sección de bienestar de marca.com. Ahí vais a tener, bueno, pues todos los datos si tenéis alguna duda en casa. Pero es que se ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de listeria en productos cárnicos de la marca El Capellán. La distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y País Vasco. Los productos implicados, según han informado en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, son chorizo ibérico picante, chorizo de venado picante, chorizo de jabalí, salchichón ibérico, salchichón de venado, en fin, varios productos. Es una larga lista que, como digo, repito, tanto los lotes como la caducidad, lote acompañado de la caducidad, vais a encontrar esos números, por si queréis ampliar la información o tenéis dudas y tenéis estos productos en casa, en elmundo.es, en la noticia, todo detallado. La propia empresa autodetectó dichos productos y ellos fueron los encargados de retirarlos. Se recomienda a las personas que tengan afectados por esta alerta, pues se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados, presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como son vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud. Por tanto, quería dejarlo claro. Nueva alerta sanitaria, siempre os la contamos aquí en Cuídate y estamos muy pendientes porque es importante tenerlo en cuenta. O sea, ya sabéis, son los productos, algunos de los productos cárnicos de la marca El Capellán. Vamos a comenzar ya con los contenidos del programa de hoy. Está esperándonos nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro TAP, de ese centro de psicología. La verdad que nos ayudan y nos encaminan por el bienestar de la salud mental y siempre están con nosotros aquí en Cuídate. Así que rápido, estamos con ella. Comenzamos.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay.
Y be okay tenemos que estar estas Navidades. Tenemos que llegar muy be okay y luego vivirlas muy be okay. Tenemos que estar muy, muy bien. Todos tenemos ganas de que llegue la Navidad, claro que sí. Y esas reuniones familiares, reuniones con amigos, despedir el año con los seres que más queremos. Pero también es verdad que cuando hay reuniones familiares o cuando nos juntamos tanta gente, pues oye, a veces la cosa puede llegar a estresar un poco si no sabemos cómo afrontarlo, si no tenemos herramientas para afrontarlo pues correctamente, para tener, para que todo esté bien, para que todo esté bien. A veces estas reuniones familiares dan lugar pues a alguna pequeña discusión o decir, oye, pues es que no me llevo bien con toda la familia, pues hay algún familiar que no es tanto de mi cuerda. Ya, bueno, pero estamos en una reunión de Navidad donde esperemos que todo el ambiente sea bueno, controlado y que no haya problemas. Porque si no, la verdad que la cosa, pues, incomoda bastante. Ya sabes que os venimos hablando estos días de las reuniones familiares en Navidad, de cómo vivir una Navidad sin morir en el intento. Así lo titula nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez. Qué razón tiene con ese título.